PPP, que es el 333. No solo es traído y presentado por el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de aeronetpr.com, sino que oficialmente
ya podemos, o sea, ya
podemos decir desde aquí, desde okay. Webnético Studio, nuestro hogar, la casa de Wilton Valga el Tecnético, podemos decir que estamos grabando y transmitiendo este PPP en el internet más rápido de Puerto Rico, porque esta semana el amigo Gino Villarini, fundador y CEO de Aeronet, reveló al país.
Estuvo buena la actividad.
Desde el miércoles en adelante, Aeronet está ofreciendo el primer servicio de 10 gigabits de velocidad. 10 gigas de velocidad. Obviamente, esto es un servicio comercial. Tiene un costo de $1,000 al mes.
Digo, empiezan en $1,000.
Empieza en $1,000
al mes. Pero digo, o sea, si tú quieres ponerlo en tu casa, lo puedes poner.
Digo, lo puedes poner en tu casa si tú quieres. Si tú quieres,
o sea, porque
si
está disponible ya, o sea, está disponible en toda la red.
Si
o
tú
sea,
quieres que, destruir a la competencia jugando...
¿cómo que se llama la cosa? Age of Empire.
No, Age of Empire lo necesita tanta velocidad.
Pero Call of Duty, Call of Duty, los NBA, 2K, FIFA, tú sabes.
Ahí.
Tú sabes, puedes. Y puedes jugar. Lo brutal es... que Gino estaba explicando que las velocidades están tan y tan salvajes que tú puedes jugar 2K y puedes streamear Twitch
a la misma vez.
8K, si tú quieres. Tú
puedes
tener
a todos los muchachos en la casa.
Todos los muchachos. Puedes hacer un, ¿sabes? Hacer un montón de cosas. ¿Cómo que se llamaban los parties esos? Los LAN parties. Puedes hacer un LAN party en tu casa.
Y transmitirlo.
Y transmitirlo, bien cabrón. Y te va a sobrar.
Sí, así que vamos a tener a Gino la semana que viene para que hable un poquito en detalle sobre el asunto.
Y vamos a hablar de otra cosita también.
Y otras cositas también, sí, y chismecitos de la
industria.
Le vamos a preguntar de los cambios de compañía y de cuánta gente se le ha caído
cositas
a los
allí, me enteré.
Pero nada, eso es la semana que viene. Ahora vamos a las noticias de la política de esta semana, traído ustedes por el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de Aeronet. Cámbiate ahora mismo llamando al 787-273-4143, 273-4143 o visita su website aeronetpr.com. Gracias Aeronet, los presentadores de puestos para el problema.
Mira, saludos cordiales, welcome. Con la gorra, hoy vine con la gorra porque es como un medio lutín.
Sí, hoy estás como, pues, nadie no. No importa, seguimos.
Ah.
Qué difícil es ser cangrejero, ¿no?
Yo estoy acostumbrado, recuerden. Sí, recuerden, sí. Yo soy fanático de los Knicks.
Claro.
Nosotros hemos tenido 20 y pico de años
claro.
De heartbreak.
Claro.
O sea, ahora mismo perdimos el tercer juego en Filadelfia. Que en Filadelfia lo que le faltaba era entrar con cuchillas allá adentro, uh-huh. Pero está bien, it's okay. Uh-huh. Eso iba a pasar. Uh-huh. Así que. Estamos listos para el heartbreak. O sea, pero, pues Santurce está duro. Nada, eso lo dejamos para después, para la apuesta. Pero, fui al juego, pero después fui.
Ok, hubo juego anoche el jueves, Clemente el contra jueves. Manatí, ajá, que perdimos por 14.
Después de haberle ganado.
Ajá. Que era el peor equipo de nuestra división.
Ajá.
Pero ahora nos pasaron. Nosotros estamos quinto y ellos están cuarto.
Sí. Okay, no estamos sotaneros como los Atléticos de San Germán.
No.
Todavía.
Y los Gigantes están sotaneros, pero el lunes jugamos contra los Gigantes y ese va a ser el juego
y por el sábado. Y el sábado se juega a Santurce en Bayamón.
Ay, Dios mío. Ok.
Sí, sí. Ajá. Ok. Entonces, ¿verdad? Cerrando ese paréntesis, como la cantina del Clemente está tan mala,
uh-huh.
Y la comida está tan floja y tan insípida.
Está malísima.
Sí, sí. O sea, digo, los chistos y la empanadilla, pues chévere. Pero yo no quiero chistos y empanadilla todos los juegos.
Y pues la pizza Marcos Pizza no es pizza. Pero no necesariamente uno quiere comer pizza.
No es la pizza de Monkey's Pizza. No, no es la pizza de, no. Tú sabes, qué sé yo, Siete Barrios. Sí, sí. Bueno, no es eso. Ok. Pues yo y varios que estábamos en el juego, les digo, no coman aquí. Para el carajo. Tenemos una cita. Vamos a ir al Festival de Claridad.
Al Festival de Claridad. Que se está celebrando allí.
Correcto. Así que salimos del Clemente.
Salimos temprano porque el juego se acabó antes de las 10.
Es más, yo me fui antes.
Porque ya habíamos perdido.
Para el carajo. Ajá. Me salimos de allí. Chinguin, chinguin. Hicimos nuestra expedición.
Ajá. Y se fueron en corillo.
Fuimos 3-4 personas.
Ok.
Y nos fuimos a la peregrinación del Festival de Claridad.
Muy
¿Por
bien.
Qué yo digo peregrinación? Porque este es el festival que, aunque es para el independentismo, también es para que el meloneo
sí.
y los popuquits.
Sí, es un festival de la izquierda. Es como el Comic Con.
Usted va allí.
El Comic Con es para los nerdos, pues Claridad es para la izquierda.
Exacto.
O sea, o centro izquierda.
Correcto. Sí, entonces, usted va allí para que lo vean.
Sí.
Que lo vean y digan que usted es progre. Que usted
se pasa
progre.
Bien, siempre se pasa
Mira,
bien.
Mira, no, yo recuerdo, o sea, yo por muchos años iba y era para eso mismo, para gumear mis Clary Points.
Ajá.
Y iba a la caritienda.
Comprabas tus libritos.
Y compraba mis libritos. Sí, sí, sí. Iba allí a también.
Siempre es bueno.
Me compré una suscripción una vez.
Siempre hay buenos vendedores y artesanos. Hay buenos artesanos. Y, chulas, entonces, siempre.
Y en los últimos años, siempre lo han hecho, pero en los últimos años cada vez más. Se convierte también para que organizaciones, uh-huh, sin fines de lucro, que sea Taller Salud, por ejemplo, tiene allí un espacio que usted puede ir a comprar para aportar a
la cole
también. Cole, sí. Entonces todo el mundo, pues nada, tú acumulas tus puntitos con la izquierda. Exacto. Ese es el punto, ese es el de esto. Pero ahí hay una parada obligatoria.
El kiosco.
Es el kiosco, que ahora se llama el kiosco de la Patria Nueva, pero es el kiosco del PIB.
El kiosco del PIB, exacto.
Porque el kiosco del PIB tiene las históricas y las quizás las mejores alcapurrias que hay en este país.
Alcapurrias revolucionarias.
La alcapurria revolucionaria.
Sí, sí.
Son alcapurrias que son un tamaño razonable, uh-huh, pero están preñas. O sea, si la Patria Nueva... Uh-huh. Si la gente critica que la Patria Nueva va a ser escasez, comunismo...
La alcapurria
no es el ejemplo. No es el ejemplo. Aquello está bien y se va rápido. Me dicen que este año hay competencias de alcapurria, okay, porque parece que las del Movimiento Nacional Autociano también están...
Sí, estaban duras.
Están duras. No, okay, me dio tiempo a llegar, pero okay, parece okay, que están duras.
Okay.
Así que, ¿sabes qué? El kiosco de Victoria Ciudadana y el PIB no están juntos.
No, o sea, no hay alianza. Ahí no hay alianza.
Y están separados.
El capitalismo siempre gana, papá.
Están separados.
Incluso en la izquierda bella, el capitalismo siempre gana.
Correcto. Entonces, en el de Victoria... Ajá. Era como un mix solo.
Una pregunta. ¿Te dejaron comprar el kiosco Victoria?
Espérate, a mí me buscaron.
¿Te buscaron?
Sí, porque me vieron. Entonces, porque no nos escuchan, pero nos escuchan. Ajá, porque ajá, varios allí, ajá, tú sabes. Ajá, ajá. Se quejan, pero están allí.
Muy bien.
Y varios, nada, saludé a un par de personas, cool, nada malo. O sea, nadie vino a joder. Hubo miradas extrañas, pero, o sea, como que
pero este cabrón aquí. El coordinador general no te saludó.
Bueno, el coordinador general estaba allí.
Estaba allí.
Y estábamos, o sea...
Estaban cerca, o sea, se vieron. ¿Hubo eye contact o no hubo eye contact?
No, yo no sé. No, por lo menos yo no lo vi. O sea, yo sé que estaba al lado mío, pero no.
Ok.
No de esto. Entonces...
La hermana no estaba, Juan.
Juan se había ido como un par de minutos antes de que
se fuera.
Y recuerda que Juan, me imagino que se tiró 400 fotos allí. O sea, como que tampoco es que...
Y el jueves es el día más suave.
Y el viernes él tenía un media tour todavía del plan de desarrollo económico. Que vamos a hablar de eso ya mismo. Pero me buscan un expo buquit, ahora victorioso. Saludito a Ricardo Ramos, que ya no es popular. Fue candidato por el Partido Popular y ahora es de la legislatura municipal de Victoria, ¿no?
Él está en la plancha de...
La plancha de Manuel. Sí. Emanuel, y me invitó.
Okay.
Me invitó. Estaba allí hablando con Heriberto Martínez, que sí. Uh-huh. Me invitó para peregrinar para Victoria. Y allí, pues, compramos un roundcito.
Okay.
Compré el palo que se llama La Alianza.
Ok.
No está mal.
Okay.
No está mal. Creo que está muy sofisticado para el Festival de Claridad.
Okay.
O sea, como que...
Estaba muy, muy, muy hipster santurcino.
Correcto. Y el precio estaba muy hipster santurcino. O sea, pagué un par de pesos por el palo. Pero allí me encontré con la comisionada electoral de Victoria Ciudadana, Liliana Ponte, a la que le envió un saludo y un abrazo, quien me reclamó porque no le hemos traído a PPP.
Ok. Eso hay que resolverlo.
Ya está resuelto. Ya canalizamos, intercambiamos teléfono, etcétera. Me quejé porque dije, bueno, es que yo he tratado de canalizarlo a través de la Coordinación de Comunicaciones General de tu partido.
Ajá, ajá.
Un saludito a Orlandito.
Ajá.
Y pues nunca ha pasado. Así que nada. Pero vamos a eso. Estuvimos hablando mucho rato. Y varias cosas. De hecho, escuché el podcast bastante. Me dijo varios asuntos. Pero... En general, la actividad estuvo buena. Obviamente, la tarima habían una bomba y plena y no sé qué. El coordinador general estaba.
¿Y es verdad que el festival está dedicado a los candidatos descalificados?
Sí, a los cinco.
Ok, está bien.
A los cinco. Sí, sí, okay. Sí. Le hicieron un homenaje y todo allá arriba. A los cinco. Yo no fui al homenaje, porque el homenaje fue temprano.
Sí, pero fue temprano.
Sí. Y obviamente fue temprano porque, o sea, Bernabé tiene que dormir. Entonces, pues, imagínate. Tiene que descansar porque para que pueda...
Está cabrón que te vendiera un palo con lo mucho que tú jodes aquí. Así que...
Pero, o sea que, literalmente, hay un ATH móvil,
ajá,
con mi nombre,
ajá,
comprando
en Victoria
Ciudadana. Okay, así que nada, no, está
otra,
ahí.
Otro mes más que va a estar en el informe de
Victoria Ciudadana. Muy probablemente. Sí. Digo, porque eso es mercancía. Creo que no sale en el informe de particularizado.
Probablemente no.
Pero sí. Pero nada, si usted... Ninguno de los dos partidos me pidieron hoja de afiliación. O sea, si usted quiere ir.
No. Digo, y si está escuchando domingo temprano, el festival sigue domingo, es el último día. Si no está escuchando sábado, pues es una cosita. Y siempre se pasa bien.
Y es familiar, está cool. Familiar. Tengo que sí notar lo siguiente. Y esto es a mis amigos blancos de la izquierda. Ajá. Corillo. Suave con el baile del Bombi Plena. O sea,
se les va.
Sí. I get it. Yo sé que hay que sentirnos en contacto, pero, ¿sabes? Hay que tener un poquito más de consideración. O sea, yo no soy el representante del afrodescendencia puertorriqueña del abolengo, ¿verdad? Uh-huh. Tampoco es eso. Pero se me tienen que calmar. Disfrútese la música. Uh-huh. No baile Bombi Plena. No me ponga ahí. Un poquito más de consideración. Pero nada, está cool. It's okay.
Mira, ya que estamos en este chitchat y estos temas de house cleaning.
Tú, o sea, no tienes que ir. Porque
no voy a ir este año. Digo, Radio Isla, no sé, este año no estamos. Así que el programa mío...
Pero déjame contar eso bien. Ajá. So, Radio Isla hace una ofrenda.
Siempre, todos los años.
Cuando usted dice el meloneo... Es esto que yo le voy a explicar. So, todos los años Radio Isla, el viernes...
Mueve su programación.
Mueve toda su programación, por lo menos de la tarde en adelante, a Radio, a Día Claridad. Y están en la tarima arriba.
La tarima segunda, la estrella, que es la tarima alterna.
Y eso se transmite, ahí transmite Fuego Cruzado en sus tiempos y todo el mundo. Este año no están, no sé.
Yo he transmitido 2 años allí. El año pasado yo no estuve porque estábamos dando a luz, pero estuvo la licenciada Lozada, que era quien me sustituía, y el año anterior sí yo estuve, pero este año no.
Sí, y entonces es esta ofrenda que hacía Radio Isla, porque ellos no cobraban por eso, simplemente para que la gente se acordara de los Popu Kids, del meloné, cuando la hora de, ¿cómo te, de recoger la bandera, del anuncio de recoger la bandera, pues todo el mundo sabe que Radio Isla fue para allá.
Bueno, ¿y
está bien.
¿Dónde es que esa gente escucha? ¿Qué estación de radio escucha ese corillo?
Donde hacen los telemaratones. Claro. Porque por ahí he visto algunos tuiteros criticando el nombramiento del Popu Kids de Armando Maldés como gerente general, pero el telemaratón reciente de Victoria lo hicieron allí.
Y el del PIB.
Y el del PIB también. Tú sabes, como que tampoco es que, ¿sabes?
Uno de los bañanos del Sudán, pero antes Radio Isla, donde cabemos todos.
Y el sentir de Puerto Rico. Esos son los
lugares. Es donde cabemos todos.
Sí, sí,
mira, pero ya que estamos en eso, se acerca la fecha límite, la fecha final para que usted se apunte al viaje a México con nosotros. PPP toma a México. Vaya ahora mismo a podcastppp.com para que se anote. Nos vamos el jueves 6 de junio. Regresamos el 15 de junio. Visitaremos Ciudad de México, Puebla y Oaxaca. Los paquetes incluyen pasajes. Si vienen de San Juan, ese empieza en $2,550 por habitación, ocupación doble, incluye todos los hoteles, incluye todos los desayunos, incluye toda la gira y algunas cenas o almuerzos. Si el paquete usted viene desde Estados Unidos, pues obviamente no va a volar a San Juan, pues entonces volar a Ciudad de México, usted se paga su pasaje y se encuentra con nosotros en Ciudad de México ese 6 de junio. Esos comienzan en $2,000.50. Vaya ahora mismo podcastppp.com. podcastppp.com, anótese, llene el formulario, y nuestros amigos, nuestros socios de este proyecto Viajero Spot se comunicará con usted para los trámites y el pago. Importante, si se quiere ir, chequee que en México su pasaporte no puede estar por vencer. Tiene que asegurarse que si va a vencer en los próximos 6 meses, tiene que renovarlo, porque si no, no lo va a poder entrar. ¿Ya tú chequeaste? Canto de cabrón.
Ay, yo no voy a chequear eso.
Chequea.
No, pero mi pasaporte está... Yo lo había renovado reciente.
Ok, pues
sí, tengo que chequear. Debe ser un double check, pero...
Ahí está. PPP conquista a México. Apúntate ahora mismo. La fecha final para que pagues se acerca. Podcastppp.com.
Mira.
¿Con qué vamos a empezar, Johnny?
Oye, la iglesia del huracán Boricua quería cancelar a Jay.
Ah, ¿qué pasó ahí? Explícame un poquito.
Pues que Jay... Por alguna razón decidió hacer un contenido. Él no sale en el contenido, pero la plataforma, ¿sabes? Sus redes, qué sé yo. Hicieron un contenido donde esencialmente hablaban de Maripili, pero hablaba como sugiriendo que Maripili está donde está porque Carlitos Bermúdez, que es el relacionista público de ella...
De Maripili,
que también es el relacionista público de J-Go, y que fue el de Ricky del chat de Telegram. Esencialmente tiene como unas estrategias que le cambian la percepción a la gente. Eso él sugiere, él hace este stretch para tratar de hablar. Yo entendí qué es lo que él quería hacer, o qué es lo que ellos querían hacer. Ajá. Que era como que tratar de hablar, montarse en la ola de la Casa de los Famosos y tratar de hablar de Carlitos Bermúdez. Y eso tiene una implicación porque esta semana, y vamos a hablar de eso, esta semana en Cuarto Poder han estado barriendo el piso con Jennifer.
Duro.
Pero sólido. O sea, han sugerido actos ilegales, contratación de empleados fantasmas. O sea,
una situación tóxica en las oficinas
de Jennifer. En las oficinas, o sea, ha sido un dump de caquita.
By the way, toda esa información. Nosotros tratamos, o sea, nosotros cuando digo la campaña Aníbal Acevedo Vilá del 2020, nosotros teníamos toda esa información e intentamos múltiples ocasiones.
¿De colarla con alguien?
De que alguien la levantara y a nadie le interesaba. Pero ahora pues parece que cambiaron las cosas.
Pues sí, está interesante. Pues nada, se monta en esa ola y no sé qué, y pues recuerden que los sentimientos están a flor de piel. Esto, el contenido lo hace... Jueves de nominación,
que el país ya estaba movilizando. Estaba movilizándose,
que estábamos pendientes, toda esa cosa. Y pues la iglesia le cayó arriba.
La iglesia de Maripili.
Fue tan cabrón. Ajá. Que, o sea, le dijeron cuatro, bueno, olvídate, un montón de barbaridades. Que él estaba de vacaciones, se cogió unos días break, y él grabó una disculpa para poder... como que explicando el contexto de lo que él quería decir.
Bajando con el calentón.
Tratando de bajar el calentón.
Ya.
Nada. ¿Quién no te meta con la casa de los famosos?
Ey, papá, eres un tipo poderoso con mucho alcance, pero nadie puede con la galla de Puerto Rico. Si no puede Telemundo Internacional, no va a poder llegar.
Y ella, entonces, ella lo que es, entonces lo que, porque la gente lo que empezó a decir, como que, tú estás con Patricia Corsino.
Ajá.
Y entonces,
sí, exacto.
Hubo otro cabrón y otra cabrón decía, tú estás con la que setea a la gente para que los mate. Con la, olvídate. O sea, fue el catálogo de insultos. O sea, fue una cosa. Bueno. Claro, no borro el post. O sea, que coge el engagement también. Bueno, sabemos lo tuyo, caballito. Seguro, claro. Pero, pues lo obligó hoy a tener que hacer un video y explicar que él está con Mari Pili, que él lo que quería hablar era de Carlitos Bermúdez, sus tácticas, de cómo implementa estrategias de farándula para cambiar la percepción a la gente, y no sé qué, y no sé cuánto, y ta, 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 ta. Lo que pasa es que cuando yo dije, déjame ir a revisitar, a ver si yo puedo entender por qué la gente está reaccionando como está reaccionando. Uh-huh. Y la realidad es que es bien fácil hacer el salto lógico de que ella le podía estar barriendo el piso con Mari Pili. Porque en verdad, lo que él explica en su video no es lo que está en el...
Que también es de estos posts que está haciendo ahora Jay, que son larguísimos. Exacto. Que yo presumo que la gente lee el primer párrafo como mucho. Y entonces el primer párrafo era, no votes por Mari Pili, si no me equivoco.
Sí. Entonces pues la gente se... de esto. Y claro, ayer fue el mismo día que también nosotros publicamos en el patreon.com/puestosparproblema los resultados de la primera encuesta Head to Head entre Angelito Rosa y Jay Fonseca. Si usted quiere saber qué es lo que está pasando ahí, entra a patreon.com/puestosparproblema por desde 5 pesitos.
El de 5, el básico, con eso puede leer el
y ahí te damos el contexto y tenemos todas las cositas y muchas cosas.
Mira, vamos con el tema, creo que ha sido el tema principal de la semana, que es este asesino en serie, violador de mujeres, que fue liberado por el Departamento de Corrección.
Que aparentemente todo el mundo lo sabía, menos el Departamento de Corrección.
Él, ¿verdad? Estamos grabando viernes, ha habido una racha de... una racha de noticias, todas una más sorprendente sobre la otra, pero esencialmente este señor es liberado por un procedimiento de una ley que, si no me equivoco, es la ley 25 del 1992. Eso es una ley...
que se ha enmendado después, pero...
sí, exacto, sí. Pero es una ley que esencialmente establece un proceso mediante el cual personas que están confinados y confinadas, que están en proceso de una enfermedad terminal, ¿verdad?
Es una liberación compasiva, lo que se llaman compassionate release.
Exacto, pues que están sufriendo una enfermedad terminal, no tienen esperanza ni una prognosis de mejoramiento y pues luego de pasar ese procedimiento pues son liberados. Pero son liberados o a una facilidad médica o a una casa donde van a estar encamados, ¿verdad? No es que son liberados para que...
Sí, un paréntesis sobre eso, un poco para que tengan en contexto. En el 92, cuando se aprueba esta ley, estamos en el medio del pic del SIDA en Puerto Rico.
De la crisis del SIDA.
SIDA. Y las cárceles en la isla se habían convertido en una sentencia de muerte, básicamente. Si una persona había mucha droga intravenosa, había mucho sexo entre confinados, y la incidencia de enfermedades de transmisión sexual, pero particularmente de HIV... Era fuerte. Y recuerden que en ese momento todavía la tecnología de los medicamentos que tenemos ahora para extender y prolongar la vida no estaba, ¿verdad? No estaba disponible. Así que Se empieza a discutir ese tema porque también había también el tema del uso de drogas dentro de las cárceles. Y como parte de esa estrategia de compassionate release, se establece esa ley. Esa ley tiene unos requisitos específicos
Correcto.
y tiene unas condiciones nombradas específicas.
Correcto.
Y no es para todo el mundo. O sea, como que aquí es que es lo que falla un poco
Correcto.
lo que yo no logro entender cómo esta persona salió.
Este malandrín se llama Hermes Ávila Vázquez. Estaba sentenciado a 122 años de cárcel después de haber sido hallado culpable por el asesinato de una mujer en el 2005. Ella se llamaba la terapista Celia López García, de 28 años. Pero ese no era el primer caso que había tenido este señor. Entiendo que está asociado a la muerte de por lo menos cuatro mujeres, incluyendo la víctima más reciente,
Sí.
¿verdad? Que fue en Manatí el fin de semana pasado.
De hecho, el primera hora reportó esta semana que sobre esas cuatro víctimas, esencialmente no había evidencia suficiente y en un acuerdo con fiscalía del caso del 2005, él entonces, esos cargos se dropean y entonces se le acusa por el
Él
caso
se
del
declara
2005
culpable del
y se
2005.
declara culpable. Interesante que en esa situación él trató de echarle la culpa a otra gente
Sí.
y hubo gente que por poco se jode
Okay.
porque este cabrón. Le estaba echando la culpa a otra persona. Pero este es un asesino en serie.
Ya. Sí. Evidentemente estamos hablando de una persona aquí con tendencia psicópata, ¿verdad? Y que probablemente es altamente inteligente y probablemente es muy versado en engañar, en encubrir, en manipular. Porque con ese historial uno dice, ¿cómo consiguen nuevas víctimas? Bueno, porque así son, ¿verdad? Esa es
Sí.
parte de la prognosis y de la psicosis de este tipo de personas. Bueno, nada. La realidad es que.
La ley se llama, para que tengan una idea, la ley se llama Ley para el egreso de pacientes de SIDA y otras enfermedades en su etapa terminal que están confinados en instituciones penales
De
de
hecho,
Puerto
en la
Rico.
última edición del análisis de la Z sobre la BOI, que fue secretaria de corrección, no cuando se aprobó esa ley, pero que administró esa ley en los 90, explicó un poco la crisis y la situación grave que vivía el sistema carcelario en Puerto Rico con los pacientes de SIDA, porque, ¿verdad? Y nosotros éramos niños en esa época y no lo vivimos, pero usted piensa que una sentencia, o sea, usted un prognóstico de SIDA en el 1992, una sentencia de muerte, esencialmente. Entonces, pues piense que en las cárceles había mucha gente que era adicta a drogas, que todavía estaba continuaba usando drogas intravenosas en la cárcel. Obviamente era ilegal, era contrabando, pero la tenían usando. Y entonces, pues se regaba por la cárcel y probablemente se veían contagios que podía coger un bloque entero de
No,
una prisión.
hay documentales que hablan de esa época,
Exacto.
que tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, que como parte del castigo de las dinámicas dentro de la cárcel, habían personas que violaban
Exacto.
a otros confinados para
Para
contagiarlos.
contagiarlo, exacto.
Y era bien tétrico, era una
Entonces, pues
cosa.
la presión sobre el sistema era gigantesco
Además del costo.
y además del costo. Pues, cuando uno se traslada a ese momento, pues tiene sentido, ¿no?
Sí.
La ley, yo entiendo que se justifica a su momento histórico, pero. Como suele ocurrir en las burocracias y sobre todo en las burocracias corruptas, disfuncionales y que funcionan mal, como el Departamento de Corrección en Puerto Rico, pues parecería que esta misma ley se ha convertido en una avenida para que personas malintencionadas puedan salir aprovechándose o a lo mejor de un sistema corrupto o simplemente aprovechándose de un sistema ineficiente donde los que se supone que velen por el funcionamiento de estas leyes simplemente no cumplen.
Para que tengas una idea de lo que decía la exposición de motivos de esta ley, no voy a leerla completa, pero para que tengas una idea que recoge ese momento que estás planteando, no hay en el momento actual una cura para el SIDA, por lo que un gran número, y digo, no la hay ni en ese momento ni ahora, por lo que un gran número de los diagnosticados mueren en un lapso de tiempo comprendido entre 12 a 18 meses. O sea, la crisis que estaba ocurriendo en el sistema carcelario de Puerto Rico significaba que un paciente que contrajera HIV podía vivir entre 12 y 18 meses, imagínense, lo que estaba pasando en ese momento. Y obviamente, pues, el deterioro, se habla de salud física, todo lo que. O sea, volvemos. Compassionate release, en aquel momento y en este momento, yo creo que sí, lo debemos tener. ¿Sabes?
Claro.
Pero. What the fuck happens?
Porque no era, evidentemente, este era un señor que no estaba enfermo terminal, porque aunque usaba silla de rueda, ya vimos que no necesitaba silla de rueda para, porque lo vimos caminando cuando lo arrestaron. Y una persona que puede cometer un acto tan terrible y tan violento que requiere esfuerzo físico como la violación y el asesinato, pues evidentemente no está encamado, no está enfermo terminal. Entonces, claro, parte del asunto, más allá del asesinato y de lo que representa que otra mujer más en Puerto Rico, que no sé si has visto la estadística, estamos volando en canto con el tema de los feminicidios.
Este año está súper acelerado.
Creo que hay como 14 más que el año pasado a la misma fecha y estamos en abril. Pero además de esa tragedia, es que aquí evidentemente el sistema fracasó, pero malamente, porque esto no es que él presentó un documentito, se lo firmó a alguien y salió. Él, por la manera en que la ley está escrita y la manera en que deben funcionar los procesos, tiene que haber pasado por un panel de médicos. De hecho, ya él se la había una vez, bajo esta ley, denegado la salida.
Y fue el apelativo y todas esas cosas.
Y ese panel, pues, tiene que haber varias disciplinas de médicos. Debe haber un componente psiquiátrico o psicológico. Debe haber un componente de trabajo social.
Dice que, por ejemplo, aquí hay el panel. La ley mandata que el panel tiene que estar designado por el secretario de salud. Ajá. Entre la facultad médica del programa de servicios de salud al confinado del departamento de salud. Ajá. Entre los cuales habrá un infectólogo o especialista de la enfermedad que se trate. Ajá. El panel contará con las pruebas de laboratorio que sean necesarias. Ajá. En el caso de un menor, entonces tipo de cosas. So, es el confinado o interno voluntariamente quien solicita la evaluación como tal. Pero también establece esta ley que va a haber supervisión del sistema. Uh-huh. Visitas, uh-huh. Tienen que la facilidad donde, por ejemplo, en este caso se le da paraplegia. Uh-huh. Él no fue a casa de su mamá porque creo que su mamá no, o donde él vivía, sus familiares no tenía espacio adecuado para una silla de ruedas.
Y una cama de posición.
Y una cama de posición. Eso que él va a otra casa.
Ok.
Que no está del todo claro si estaban supervisándolo ahí, pero sí lo que trascendió estos días fue que el Departamento de Corrección, de alguna manera u otra, a través de alguna entidad o el propio departamento, le estaba proveyendo, por ejemplo, pañales. Aparentemente él tenía una situación que estaban poniendo pañales, le proveyeron, me parece que camas o la silla de ruedas, la cama posicionada. O sea, a esta persona le estábamos costeando todo esto también.
Y esto es importante también. Sí. Ayer en el Zoom hay un patroncito que trabaja, no en corrección, pero que trabaja, parte de lo que hace va mucho a las cárceles. Y él me dice que las cárceles abundan los presos en silla de ruedas, los presos con todo tipo de enfermedades, y no los sacan. O sea, que evidente, o sea, ¿por qué él está en silla de ruedas o porque él alegadamente sea parapléjico? Eso no es razón suficiente para sacarlo. O sea, que la falla aquí tiene que haber sido tan grave en algún sitio, porque hay docenas y docenas de confinados hoy que están en condiciones iguales y que no tienen ni un minuto de break de salir bajo esta ley o bajo otro programa. Así que, ¿verdad? Un poquito. Entonces, yo creo que aquí es que hay que entrar en lo que... ¿Cuál fue la falla del sistema? Hoy, a esta hora que estamos grabando, 1 y 22 de la tarde, viernes 26 de abril, no tenemos idea. No tenemos idea.
Bueno, suspendieron una empleada.
Se puede especular que era una enfermera de salud correccional, que a lo mejor tuvo una relación con este confinado o no. ¿Quién sabe? O sea,
lo que se está especulando es que le daba cajeta. Y bueno, entonces, y que esta enfermera, supuestamente, o sea, bueno, la historia cuasi oficial es que aparentemente esta enfermera tenía algún tipo de injerencia en el proceso de evaluación del confinado y que lo ayudó a manipular el sistema. Uh-huh. Eso es lo que se especula extraoficialmente de la suspensión de esta enfermera. ¿Por qué digo eso? Porque al día de hoy que estamos grabando, ni Corrección ni el gobierno, ni la entidad que está contratada ha podido explicar realmente el rol de esta persona. Uh-huh. Porque si uno lee la ley... Pues che, esta enfermera puede estar ahí, pero es que la ley
es la que decide.
Correcto.
O sea, entonces, un poquito ahí yo creo que la soga, pues, está pasando lo que siempre pasa, que la soga parte por lo más fino. Encontraron un chivo expiatorio que es esta enfermera. Y entonces me imagino, conociendo los procesos en este paísito nuestro, que estarán buscando que la única consecuencia que tenga este caso es que, pues, la pobre enfermera está pierda su trabajo y que lo demás no pase. Porque ¿quiénes son los jugadores aquí? Obviamente está el Departamento de Corrección y su secretaria. Y todo su personal y todo, etcétera. Pero aquí hay una entidad privada que se llama Physician HMO, que esencialmente es la entidad que maneja todo Salud Correccional. Salud Correccional se privatizó para todos los efectos hace varios años.
Antes, o sea, lo que la ley dice de Salud Correccional, que era bajo el Departamento de Salud, ahora lo administra una entidad privada.
Y es un contrato millonario heavy. Por ejemplo, tengo aquí el número del contrato del que está vigente del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2028. Es un contrato por $73,786,000. O sea, esto no es un contratito.
Pero
y adicional a eso tiene otras enmiendas, tiene más un millón y pico. O sea, este contrato es un contrato de cientos de millones de dólares al final del día.
Paréntesis. Sí, es un contrato gigante. No lo voy a minimizar. Pero esta gente administra todo. Y ese contrato incluye la compra de suministro, gestionar ciertas... Hay unos riders que tienen el contrato. Oye, que se tienen que estar metiendo unos par de pesitos, claro que sí. Pero que hay unos riders que tienen el contrato que ellos tienen que cumplir, que cuestan. O sea, gestionar el sistema de salud. Si cuesta lo que... Si cuesta 73 o cuesta 35 y se están metiendo 35, pues no sé. Lo que sí es que están dando muchos chavitos al PNP.
Uh-huh. Exacto. Muchos. Son donantes heavy del PNP. Sí. Entonces, parte del problema también es que la Secretaría de Corrección ha habido múltiples quejas de la extrema politización que se está llevando dentro del Departamento de Corrección.
Es bien politiquera.
Ella es la directora, creo que, o del Get Out the Vote.
Ella es la de movilización,
de movilización electoral de la campaña del gobernador Pierluisi. Ella aparentemente estuvo a cargo de conseguir el voto adelantado de los presos que van a votar con Pierluisi. Y han denunciado las uniones de los guardias correccionales que ella, allí no hay ascenso, allí no hay título que no se le dé a ningún guardia correccional, a ningún empleado, sino es no solo PNP, sino que esté con Pierluisi.
Correcto.
Entonces, ¿qué pasa? Que ayer jueves, en una conferencia de prensa sobre otro tema, le preguntan al gobernador sobre la secretaria de corrección. Y el gobernador dijo que la secretaria está haciendo un trabajo ejemplar. Y el mismo día, el Departamento de Justicia de Puerto Rico dijo que ellos no van a investigar nada hasta que corrección investigue.
Pero justicia habló, porque Mingo y yo no sé dónde
está. Pero eso está cabrón, Jonathan.
Yo pensaba que Mingo había renunciado.
¿Para qué carajo existe el Departamento de Justicia si no es para esto?
Yo no entiendo.
Entonces, ¿sabes lo que va a pasar? Porque como corrección coge fondos federales, quien va a investigar es Muldrow. Yo les garantizo que la Fiscalía Federal de San Juan está viendo si se va a meter en esto o no. Porque está cabrón. O sea, de verdad, el Departamento de Justicia va a decir, no, vamos a dejar que ellos investiguen primero para entonces yo entrar. ¿En serio?
Uh-huh. Yo no entiendo.
¿En serio?
No entiendo.
Entonces, eso es porque la secretaria es una PNP ejemplar. ¿Verdad? Porque si no fuera una PNP ejemplar, entonces me imagino que Justicia estará investigando.
Yo no entiendo. De verdad que yo no puedo entender. Es que es incomprensible todas las explicaciones. O sea, la secretaria ha dado, creo que estuvo en una conferencia de prensa o algo así, y la explicación que da es como tan...
Es que es inverosímil.
Es como que secretaria, ¿cómo es posible? O sea, la pregunta es tan sencilla y tan simple. ¿Cómo es posible que usted nos está sugiriendo que un empleado, un low level employee, porque esto es un low level employee,
una enfermera
tuvo la capacidad de que, pues se enamoró o no se enamoró, lo que sea, tuvo la capacidad de poder manipular un sistema y un contratista que cuesta 73 millones de dólares, que tiene control de principio, porque este contratista tiene control de toda la facultad, o sea, todo, psiquiatra, psicólogo, bueno, este es el contratista y el senador Vargas Vidot lo señaló muy bien esta semana. El senador Bacabeo dice, este es el mismo contratista que cuando la víctima, la muchacha que supuestamente se mató, uh-huh, que estaba en medio de una crisis emocional, la dejaron tirar allí y se mató. Uh-huh. Y supuestamente se murió. Uh-huh. Y nadie sabe qué carajo pasó. Uh-huh. Y no hubo investigación tampoco sobre ese asunto. Y este es el mismo contratista que las muertes en el sistema correccional, misteriosamente, han aumentado considerablemente en los últimos 5 años. Nosotros tuvimos tuvimos una crisis que se morían los confinados, hasta gente que estaba esperando juicio, que no estaban, o sea, no eran ni culpables. Así que yo no puedo entender todavía. ¿Y cómo es que el gobernador, a 40 y pico de días de una primaria,
39,
se está está defendiendo a capa y espada.
Porque una PNP ejemplar.
Está bien, pero... Y claro.
Y en el gobierno de Pedro Pierluisi, pues lo que vale es que usted sea un PNP ejemplar.
Pero ahí el problema también es que como el desastre de la campaña de Jennifer González, pues
está bien, puede... pero o sea...
Sí, pero...
En un país racional, más o menos funcional, esta señora duraba 24 horas. 24 horas. Porque es que, okay, aquí literalmente...
Y esta persona fue liberada, o sea, en esta administración.
Aquí mayor. Podemos decir que el Estado mató a una mujer.
Claro. Claro que la mató.
Por negligencia. Claro. A lo mejor por corrupción. Pero el Estado mató a una mujer.
Claro que la mató. Claro que la mató.
Y aquí pues no pasa nada. Ni justicia va a investigar, ni el gobernador va a
pedir. Claro que la mató. O sea, el Estado mató a esta mujer. Que de hecho, esta persona no tenía relación con esta mujer. So, el modo operandi de este
cabrón. Parece fue acecho,
¿verdad? El modo operandi de este cabrón, que es literalmente, por eso es que hay que llamarle asesino en serie. Y de hecho, les invito a que lean una historia en Noticel que sale esta semana, que ellos hablan con el dueño del comercio. Esta situación ocurre porque él trabajaba en un comercio en el área de Manatí, Vega Baja.
Ok.
Y el dueño del comercio ha recibido un calentón porque obviamente pues, la mujer salió de allí, la víctima salió de allí. Y él dice, mira, esta persona llegó aquí, no nos habló, qué sé yo, pues nos cogió de pendejo también, pero nosotros tratando de ayudar a la comunidad, le dábamos un par de pesitos, él venía aquí, nunca vimos nada raro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que cuando van a ver los casos para atrás, el caso del 2005, que él tiene los 122 años, literalmente los hechos de este caso son el siguiente. Él estaba merodeando por el mall, ve a esta mujer que sale del mall, con las manos cargadas porque ella había comprado un regalo, un bizcocho para su esposo que cumplía ese día. Él la acechó, llegó a su carro, la tiró dentro del carro, la degolla dentro del carro, la viola después de degollada y mira el cabrón lo que hace es que coge el bizcocho y le pone frosting en la cara.
Wow.
Estoy literalmente narrando los hechos de ese caso.
Increíble.
Esa persona no conocía a esta persona, no conocía al pájaro este. Ellos no se conocían. Es simplemente este un tipo que es un asesino en serie que sigue a las mujeres y las mata, las degolla. Y es el mismo modus operandi. Las tres personas que estaban acusadas que eran en otro lugar, las tres personas que estaban víctimas que fueron en otro lugar, también las degolló. También las degolló. E inclusive había una potencial víctima adicional. Ese caso de Caguas se puede resolver porque él intentó violar a una dueña de un beauty en Caguas días antes, que él la cogió de pendeja diciéndole que necesitaba ir al baño, no sé qué, o algo así, y allá cogió y se le metió y la encajonó y por poco la viola. Y de ahí es que pueden reconstruir y tener evidencia para poderla acusar. Uh-huh. Si todo esto se sabía, ¿cómo es posible que nadie se dio cuenta que estamos ante una persona, ponle que sea pueda parapléjico? Corillo, hubo un tipo en silla de ruedas que disparó a una mujer por allá por Cabo Rojo y la mató. Hay un caso pendiente de eso. O sea, que usted en silla de ruedas no te quita que sea un hijo de la gran puta.
Ah, cabrón.
Y volvemos. Vamos a tomar, Luisito Marí, que hay una explicación lógica de que aquí hubo una falla cabrona en el sistema. Vamos a adjudicarlo. Uh-huh. Ok, una falla cabrona. Esas cosas pueden pasar. Oye, claro. Una falla cabrona. Aquí, wow, hay que enmendar la ley, lo que sea. Pero ¿y por qué la secretaria del departamento? ¿Por qué el gobernador Pierluisi no le ha exigido a la secretaria del departamento de corrección que haga una conferencia de prensa y le explique al país el tracto de este caso?
En efecto.
¿Quién fue el panel médico que vio que vio a esto? ¿Cuáles fueron las decisiones que se tomaron? ¿Las consideraciones que se tomaron? ¿Cuál fue la supervisión que había? Porque la ley dice que tienes que supervisar al tipo. Uh-huh. ¿Cuál fue la supervisión que había? ¿Qué era lo que se estaba haciendo? ¿Cómo era? ¿Quién era la persona que lo tenía que visitar? O sea, ¿cuál era el trabajador social o trabajador social que estaba asignado a este caso? Todas esas cosas. Volvemos. Esas cosas no van a salvar... Y no nos van a devolver la vida, no le van a devolver a la familia la vida de esta mujer. Pero nos puede dar algún tipo de explicación de qué puñeta pasó. Ahora, yo quiero preguntar también y saber algo. ¿Cuántos confinados ahora mismo están en la calle con ley 2025? Con ley 25 del 92. ¿Cuántos de esos confinados y cuánto tiempo llevan esos confinados en la calle? Que esa es otra pregunta importante que yo no he visto a ninguno de los compañeros de la prensa hacer, pero ¿cuántos confinados ahora mismo tiene el sistema bajo ley 25 que están excarcelados y que de alguna manera u otra están en la calle?
¿Y cuánto tiempo llevan en la calle? Porque si son enfermedades terminales, que hace un excarcelado de ley 25 lleva 10 años en la calle. Digo, no sé. Pero existe gente que lleva 10 años en la calle bajo esta ley, pues entonces no era una enfermedad terminal.
¿Verdad? Porque es como un hospicio, literalmente.
O sea, se hizo para salir de ahí a morir. O sea, para salir de ahí a un hospicio, salir de ahí a darle la mejor calidad de vida a una persona que está muriéndose. Entonces, otra cosa, ¿cuál fue el rol de este contratista? ¿Se va a poner ese contrato en revisión? ¿Se va a cancelar ese contrato? ¿Se va a buscar otro servicio? ¿Se va a enmendar la ley? O sea, muchas preguntas, pero aquí el gobernador dice que fue un acto ejemplar, o sea, que la secretaria estaba haciendo un trabajo ejemplar y el secretario de justicia dice que no iba a investigar. Pero aquí no ha pasado tres carajos entonces.
Y aquí yo creo que
se va a tener que meter los federales y va a tener que venir una demanda bien sabrosa en el tribunal federal que va a costarle millones de pesos al gobierno.
Que va a venir. O sea, debe venir. O sea, tú me estás diciendo que un confinado, porque, o sea, si este confinado estaba bajo supervisión del Departamento de Corrección en la libre comunidad, este confinado está bajo la custodia del Departamento de Corrección. O sea, hay una responsabilidad fiduciaria de que esta persona no cometa daño allá afuera. Así que nos va a costar.
Está cabrón.
Y volvemos. Esto no nos devuelve y no le devuelve a esa familia la vida. Pero sí nos va a ayudar a evitar si en efecto tenemos 4 títeres o 4 malandros allá afuera que no deben estar allá afuera.
Está cabrón, de verdad. Es algo. Y nada, no, nosotros no tocamos muchas cosas, muchas veces estas noticias policíacas, pero esto está cabrón. Está cabrón. Porque incluso así de difícil está ser mujer en este país. Que ni siquiera puede estar tranquilo que estén presos los que los cogen.
Sí, sí.
O sea, este tipo, violador y asesino de mujeres, lo cogieron y estaba preso de por vida. Y aún así, salió y mató a otra mujer.
De la misma manera que había matado a la otra.
Y probablemente mató 4 antes, 3 antes, mínimo que se sepa, que se sospeche. Está cabrón. Mira, vamos a cambiarle tema a un área un poquito, pues.
¿Qué?
Menos escabrosa. ¿Viste la historia del Nuevo Día sobre el testigo, el colaborador estrella de la Fiscalía
Federal? ¡Oye! Pero qué bueno está eso.
Okay.
Vamos a poner en contexto a los amigos, porque eso está bajo suscripción.
Hace tiempo que no hablamos de fajada.
Pero nosotros habíamos como que insinuado en el podcast que había alito.
Hay muchas de esas cosas que el Nuevo Día publica hoy en su versión impresa, que salió el jueves en la versión online del periodista José Orlando Rivera. Nosotros ya la habíamos discutido en el podcast pero casi todas en el Zoom. Recuerden que nosotros en nuestro Patreon, patreon.com/puestospalproblema, si usted se suscribe en la categoría de productor ejecutivo o para arriba, que se empieza en $15 al mes, usted tiene acceso todos los jueves, hacemos un Zoom de 3 horas o más. Y ese
Zoom
es
duro más.
Es divertidísimo, usualmente se conecta entre 50 y 60 personas, es tema libre y lo más importante que es off the record. Y ya llevamos 4 años haciéndolo. Y por lo menos de las cosas que yo hago en el podcast, de mis cosas favoritas, siempre es divertido, siempre es chulo. Y de este tema de Fajad siempre hemos hablado bastante. Y una de las teorías que habíamos manejado con Fajad por mucho tiempo es que de alguna forma y manera Fajad se había convertido en un asset para la Fiscalía Federal y para el FBI en Puerto Rico.
Nosotros habíamos dicho que, por ejemplo, teníamos información de que las autoridades federales de alguna manera u otra tenían acceso a grabaciones, uh-huh, videos. Y de hecho, en el caso de Wanda se confirma. Uh-huh. Parte de las alegaciones habla de grabaciones de las reuniones. Uh-huh. Y lo que se especulaba era que el Vanderbilt estaba guayriado.
Estaba alambrado, pero no alambrado por las autoridades, sino por el propio Fajad. Ok, porque Fajad Ghaffar, para que usted no sepa, si usted empezó a escuchar este podcast hoy, Fajad Ghaffar era el socio de John Paulson. John Paulson es uno de los inversionistas más grandes, el más grande que ha llegado a Puerto Rico en este siglo. Él personalmente no tiene ley 22. Paulson sigue viviendo en Nueva York, pero tiene múltiples empresas en Puerto Rico, empresas de todo tipo, sobre todo hotelera. Él compró el Vanderbilt, compró el San Regis en Río Grande de Loíza, compró uno de los edificios principales de la Milla de Oro, tiene sus negocios aquí. Paulson tiene dealers de carro, etcétera. Y Fajad era el socio y el que corría todos los negocios.
Y él tenía 22.
Fajad sí tiene la I-22. Y Fajad, que llegó aquí en el cuatrenio de Alejandro García Padilla, desde que llegó en ese momento hasta el año pasado, se pudiera decir, o por lo menos él, le gustaba que la gente pensara que era el hombre más poderoso de Puerto Rico. Tenía acceso directo a la fortaleza de Alejandro García Padilla, después de Ricky Rosselló, después de Wanda Vázquez, después de Pedro Pierluisi. Tenía negocios con hombres y mujeres de negocio de todo el país, de todas las facetas.
Le metieron un puño por estar diciendo que iba a comprar negocios a gente.
Le metieron un puño, ese fue el famoso
Brawl in Palomino.
Brawl in Palomino, en la lancha de Paco López.
De Paco López.
Que Paco López era uno de sus socios en múltiples negocios.
Exacto. Estaba metido con Chris Agron.
Oye,
by the way, paréntesis. ¿Tú sabes que Chris Agron le invitaron a una actividad en el recinto universitario de Mayagüez? La Asociación de Contabilidad, cabrón.
Vete para el carajo.
No te estoy jodiendo. Esta actividad estaba anunciada en la universidad para que le hablara de su experiencia, no sé qué carajo.
Experiencia haciendo un malandrín no pagando impuestos.
La cosa es que recibieron un calentón tan y tan cabrón que cancelaron la actividad.
Ay, Dios mío.
Porque, oye, si tú estás enseñando contabilidad, aparte de los requisitos, de los lineamientos de la contabilidad es... No hacer fraude.
Puñeta, pagar radical planilla es los lineamientos de la contabilidad. Bueno, anyway. Nada, y así más cosas. Entonces, Fajad, algo pasó en el verano del 2023 que cae fuera, o sea, cae fuera del reino. De Bolson.
Bueno, pasó que, pues, por eso se dio cuenta que lo estaban cogiendo.
Aparentemente, supuestamente, y lo que dice el artículo, se hizo
una auditoría forense.
Y encontraron que Fajad, pues, parece que estaba.
Era, pues.
Rompiendo sus acuerdos con sus socios. Es
correcto.
O sea, embezzling los fondos de. Si estaba haciéndolo o no, yo no sé. Entre, ¿cómo es? Este ladrón que le roba al ladrón tiene 100 años de bendición. Yo, pues, aquí yo ni de Paulson ni de Fajad pondría la cabeza
en el picador
de ninguno de los dos. Yo estoy seguro que, o sea, a mí se me hace difícil creer que John Paulson no sabía todas las cosas que estaba haciendo Fajad Gaffar en Puerto Rico. Pero ese soy yo. Y Fajad era tan y tan poderoso en el punto que, si no es por Fajad, Wanda Vázquez hoy no hubiera estado arrestada. Porque Fajad... que se casa con una puertorriqueña en el 2020.
¡Lendy!
Tiene su boda a todo dar en el San Regis, en su hotel. Y allí, en esa recepción de la boda, él invita a la gobernadora Wanda Vázquez y sienta a la gobernadora en la misma mesa con John Paulson, sí, pero más importante, con Julio Herrera Bellutini, el banquero venezolano que ha sido, pues, hoy acusado y es parte de...
El mafiosín venezolano que nosotros nosotros sacamos aquí, inclusive, la invitación de la boda donde estaba la mesa de... Exacto.
La invitación, no, el sitting chart.
Que se veía Wandy con... ¿Cómo es que se llama el juez? El del M3. El
carril. Ajá, con el esposo de la entonces gobernadora, el juez Díaz Reverón. Que, ajá, by the way, el carro que supuestamente le regalaron a Díaz Reverón fue Fajad en uno de esos dealers que le regaló.
Que es parte de las alegaciones en una de las 400 demandas que tienen entre ellos.
Bueno, pues José Orlando Delgado Rivera, el periodista de negocios del Nuevo Día, publicó una historia que dice: Fajad Gaffar, colaborador activo de los federales en al menos 4 casos de alto perfil. Y un poco, yo estoy seguro que esto es un opodump que está haciendo el equipo de Paulson, porque acuérdense que hay como 6 demandas activas de parte y parte. Entonces, pues, meter estas cositas en los medios. Además, esta historia, ¿sabes para quién? Bien buena. Para Wanda Vázquez, by the way.
¿Por qué?
Porque un poquito dice que, o sea, esencialmente esta historia nos establece que Fajad es el que montó todo el esquema. Que no lo están acusando. Pero
eso se sabía
desde el principio. Pero lo sabíamos tú y yo, y quizás nuestro público que es sofisticado y nos escucha, pero no necesariamente...
De hecho, se sabía desde el principio y nosotros habíamos explicado un poco... Que cuando uno lee los elementos del caso que se radica, los informantes y los elementos que tiene el FBI, se veía a legua desde el principio. Correcto. Que Fajad era el que estaba... Fajad hizo un acuerdo de colaboración.
Correcto.
No tiene inmunidad, muy probablemente, pero tiene un acuerdo de colaboración.
Bueno, él no fue arrestado.
No, él fue, yo creo que fue voluntariamente a entregar cositas. Entonces, allí.
Este artículo nos explica que son 4 casos, no solo el de Wanda Vázquez. Hay 4 casos donde Fajad está involucrado directamente, ya sea como inversionista o como gerente, con un rol activo y que no fue acusado.
¿Y entra los detalles?
El primer caso es un caso que hemos hablado aquí antes y que yo conozco y soy gran amigo y sigo siendo muy buen amigo de la única persona acusada en Puerto Rico, que es el caso de Leo, Gómez.
Ah, pero y sí, que es patroncito.
Exacto. Leo trabajaba en Paulson con
Leo, Leo, ustedes recordarán a aquellos que son tuiteros prolíficos.
Leo Jack.
Leo Jack, el de la gráfica de Agapo.
Exacto.
Mr. Graphic Man.
Pues cuando vino el huracán Irma a Islas Vírgenes, y devastó Islas Vírgenes, ¿verdad? Recuerden que Irma hizo daño a Puerto Rico, pero a Islas Vírgenes esencialmente la partió por el medio. Uh-huh. Pues Fajad, Paco López y otra, déjame buscar aquí, otra persona más, junto a Leo, montaron una entidad para coger fondos federales, contratos en Islas Vírgenes.
De reconstrucción.
De reconstrucción. Y se ganaron contratos específicamente en St. John's. En St. John, ellos contratan a una señora que se llama Julie Campbell, que también fue acusada. Y aquí está, Matt Moncada fue el tercero. Son los inversionistas, eran Gafar, uh-huh, Francisco Paco López y Matt Moncada. Y Leo también estaba ahí. Según yo entiendo, Leo...
Era como el que corría la cosa.
Su aportación era sweat equity. Leo era el que manejaba el negocio, ¿verdad? No sé si puso dinero. A lo mejor puso algo, pero no era el de los billetes.
Sí, aquí. Sí, sí. Él era que viajaba. De entonces, hecho,
ellos,
allá
y... Exacto. Ellos contratan a Julie Campbell, que se las vendieron a ella. Y si no me equivoco, quien trajo a Julie Campbell fue Paco López. Se la vendieron a ella como una experta en este tipo de trabajo de reconstrucción de la Florida. Julie Campbell se muda a St. John's.
Ajá.
Y Julie Campbell empieza a reclutar trabajadores de la Florida para que vengan a St. John's a trabajar en los proyectos de reconstrucción. Y incluso muchos de esos trabajadores vinieron con sus carros, con sus guaguas y con sus herramientas. O sea, las montaron en un barco y de las trajeron para St. John's. Y según entiendo yo que lo que ocurrió, pues esta señora Julie Campbell estaba defraudando a la empresa, no estaba pagando la nómina. Y a la tercera quincena, donde no se pagó nómina, ciento y pico de hombres que estaban en
allí. Se rebelaron,
le prendieron fuego a la oficina y se fueron a causar disturbios y a, creo que incluso a hostigar mujeres, qué sé yo, por el pueblito de St. John's.
¿Qué?
Esto pues se convirtió en un mega escándalo en las Islas Vírgenes. Un poquito este es el whitefish de Irma en Islas Vírgenes.
Espérate un momento, yo no me acordaba de esa parte
busca las notas, busca las historias de prensa de las Islas Vírgenes. Entonces, pues, en Islas Vírgenes hay una fiscalía federal también, que claro, estoy seguro que no tendrán demasiado trabajo. Y pues empezaron a investigar, allanaron las oficinas y arrestaron. A Leo lo arrestan porque él, esencialmente, como era la persona que estaba ante el gobierno federal, pues las facturas que esta señora Julie Campbell se inventaba, pues él les dio para adelante. Él no sabía que eso estaba pasando. Y de hecho, Leo al final, él llega a un acuerdo con la fiscalía y los cargos son menos graves, etcétera, ¿verdad? Y él, pues, dentro de todo, obviamente fue una súper tragedia y él, gracias a Dios, está muy bien. Y
no fue preso, ¿no?
No, él no fue preso y no, de hecho, no sé. La única que fue presa fue Julie Campbell. Pero lo curioso, que es lo que dice la historia, que yo no sabía esto, pues yo pensaba que Fajad era un inversionista pasivo que había puesto los chavos y qué sé yo. Pero lo que dice el artículo es que Fajad estaba súper activo, que estaba mandando emails, que estaba pidiendo cuadres, que estaba, quería saber cuántos chavos le iba a tocar. Y aún así a él no le pasó nada. Ni a Paco López, ni a Matt Moncada. A nadie le pasó nada. Como dijimos ahorita con la enfermera, pues la soga partió por lo más finito, agarraron a Leo.
Pero siempre
a esta señora Yulica.
Siempre nosotros hemos dicho, cuando con el caso de Fajad, la cosa, ¿verdad? El aura de invencibilidad, uh-huh, era porque, de hecho, es Vox Populi en muchos sectores.
También arrestaron a Wilfredo Pérez y a Luz Soraya Sánchez, que eran empleados de López Investment.
Sí, pero, o sea, muchos.
Ah, pero estos son los empleados. A los grandes no le hicieron
por
nada.
Por eso, muchos empresarios, uh-huh, y políticos, uh-huh, y cabilderos, uh-huh, estaban bajo la impresión de que si tú ibas a una reunión al Vanderbilt, te estaban grabando.
Eso era Vox Populi entre la clase política de Puerto Rico. Y yo creo que aquí hablamos de esto en algún momento, sí. Aldo, in situ. Pero yo estoy seguro que lo hablamos en el Zoom. ¿Qué? Estoy 100% seguro que en el Zoom lo hablamos. ¿Qué? De que este tema de que si te ibas al Vanderbilt te grababan.
O sea, literalmente. Era Vox Populi, literalmente, tú haces una voz, tú hacías una actividad. De hecho, inclusive te digo más. Yo sé de personas que hicieron actividades privadas allí, donde Fajad o se enteraba que habían ciertos corillos o ciertas cosas, o le caía, o grababa. O sea, le caía y se interpretaba que te podían estar velando.
Entonces, el segundo caso, ajá, que hablan aquí, es un caso que también esto lo conocíamos, que tiene que ver con el famoso caso de Cobra.
Ajá.
La única acusación federal hasta la fecha que tiene que ver con fondos de María fue la compañía Cobra, que había sido contratada por el Cuerpo de Ingenieros de Puerto Rico para la reconstrucción del sistema eléctrico. En ese caso, se arrestó al presidente de Cobra y a la directora de la región 2 de FEMA, Asha Natif Tripp.
Esa fue la del caso que se estaban dando cajetas y que ellos estaban enamorados. Asha
Natif era la amante del director de Cobra.
De Cobra. Que, sí, sí, sí.
Está
sí.
por ahí. Y usualmente los encuentros amorosos se daban
en el Vanderbilt
y en la Concha.
¡Ay, qué curioso!
Y entonces lo que apunta aquí es que, por ejemplo, dice el artículo de José Orlando, este diario conoció que el inversionista tuvo un rol activo como informante en el caso por corrupción contra la exdirectora de la región 2 de FEMA, Asha Natif Tripp, quien en 2022 fue sentenciada a 22 meses de cárcel tras declararse culpable de un esquema para beneficiar a la compañía Cobra Acquisitions con contratos para la reconstrucción de la red eléctrica tras el paso del huracán María en 2017. Cobra Acquisitions fue la compañía que contrató FEMA para continuar con la reparación de la red eléctrica luego de la cancelación del contrato Whitefish. El pliego acusatorio contra Tribble hace referencia a unas grabaciones en el Casino del Mar del Hotel La Concha en San Juan, donde la exfuncionaria aparece con el expresidente de Cobra, Donald Keith Ellison, quien también se declaró culpable. Tales grabaciones, con fechas de septiembre de 2018, habían sido suministradas a las agencias federales gracias a la cooperación de GAFAR, según fuentes de...
Porque las agencias federales no estaban grabando allí.
No, claro.
Es que le daban evidencia. Ah,
o sea que mi working theory después de este artículo es que a Fajad lo agarraron con las manos en la masa del caso de St. John's, tiró al medio a su empleado, tiró al medio a los empleados de...
Y hizo un profile de
los
demás.
Tiró al medio a los empleados de Paco López. Ajá. Uh-huh. Y se convirtió en el asset estrella de la Fiscalía en Puerto Rico.
Y muy probablemente fue...
Y desde ese momento en adelante, no solo es lo que había hecho hasta ese momento, es que todo lo que pasó desde ese momento en adelante, él iba a las autoridades.
Exacto.
Y entonces, es más, probablemente...
¿Entrampó a esta gente?
No creo que lo hayan trampado, no entrampó a nadie. Pero no, probablemente ya era hasta... Él empezó hasta profit de su relación con el gobierno federal. Porque imagínate, ya yo tengo tanto y tanto poder que hasta puedo... tirarte a los federales encima. O sea, técnicamente tengo ese poder. O, peor aún, los federales me tienen agarrado tan por las bolas que cuando me tocaba la puerta a Muldrow, pues yo tenía que enseñar todo lo que tenía.
Y voy a enviar una cosita. Uh-huh. Sí.
Y para la Fiscalía Federal en Puerto Rico, probablemente era bien productivo tener control de un señor como Fajad Ghaffar en la cúspide de su poder. Porque ahora no, ya le es otro más. Ya le un pescabicho como nosotros. Digo, tiene más dinero que nosotros, pero ya no es... Ya qué carajo.
No puede jugar con FM Bahía. No puede jugar con FM Bahía, pero...
Y ya nadie se va a dar... Nadie va a tener reunión one on one con el pana, ¿me entiendes? O sea, ¿quién carajo va a tener...
O sea, este artículo literalmente te va a hacer... O sea... Cualquier persona que quiera tener algún tipo de negocio con Fajad va a decir, voy a reunir contigo.
No va a pasar. Entonces, pues, ese es el segundo caso. El tercer caso, pues, es de Wanda Vázquez, ya lo hemos hablado. Él es el testigo estrella, él es el individuo C en el indictment y es muy probable que él testifique en ese caso, que se verá el año que viene. Pero hay un caso que yo no conocía, que es yo creo que es la información nueva de este reportaje, que es la colaboración de GAFAR también habrá sido determinante en el caso de corrupción contra el empresario Rajil Nabibuala, quien en 2023 fue arrestado en San Juan por presuntamente recibir comisiones ilegales como parte de un supuesto esquema relacionado con equipo médico. Se alega que el empresario defraudó el programa Medicare por 101 millones. Ana Biguala, quien para ese entonces tenía un decreto como inversionista residente bajo la antigua Ley 22,
yo recuerdo ese episodio.
Se le imputaron hechos que supuestamente ocurrieron desde al menos entre febrero de 2017 y abril de 2019. Y mira esto. Tal periodo coincide con la renta de una propiedad de GAFAR en San Ríos Bahía Beach Resort por parte de Navi Wala, de acuerdo con un contrato firmado por las partes al que este diario tuvo acceso. El acuerdo de arrendamiento.
Yo creo que esa propiedad es la que Fajad está vendiendo.
El acuerdo de arrendamiento de la unidad localizada en el edificio Las Olas Town Home estuvo vigente entre el 27 de diciembre de 2018 y el 31 de marzo de 2024. La renta mensual ascendía a 40,000 billetes. En este caso, la colaboración de GAFAR, según la fuente, constó de acceso a las autoridades federales a los sistemas de información con los que contaba el apartamento y por los que se habría consumado parte del esquema que se le imputa a Navi Wala. La propiedad fue vendida en 2021 por Ace LLC, cuyo único miembro es GAFAR, por casi el doble del precio de compra en 2018, 4.5 millones.
Si usted se reunió con GAFAR o usted estuvo en alguna de estas propiedades, en algún momento dado por los últimos 10 años y usted es alguien, pues muy probablemente el amigo lo tenga grabadito.
¿Qué cosa? Esto está para una película. Pero alguien en algún momento debe hacer el treatment y escribir.
Pero no, lo que pasa es que Fajat, o sea, esto un tipo. ¿Cómo Fajat llega a Puerto Rico? La llevamos un poco para atrás. Lo que alega Paulson es que Fajat era un don nadie. Que era un tipo, un títere. Uh-huh. No un títere, sino...
Él era un realtor de Florida.
Un realtor de Florida, que de alguna manera u otra llega al mundo de Paulson porque él se interesa por Puerto Rico, o qué sé yo, por los negocios de Paulson. Y empieza por ahí, Paulson lo contrata, le da más poder. Y claro, como bien dice Luisito, o sea, aquí el tema es... Fajat será títere, un malandro, un ratón. Pero Fajat estuvo 10 años. Venga, o más.
Sí, casi 10. Como desde el 2014, 2015 hasta el 2023.
Con poder cabrón. O sea, lo que te quiero decir con esto es que... ¿En serio Paulson no sabía que Fajat se comportaba de la manera que se comportaba?
Difícil creerlo.
¿Me entiendes? Y fue en el mismo momento de la expansión de Paulson Ware en Puerto Rico. O sea, como que... Uh-huh. Yo estoy diciendo que Paulson estaba cometiendo delitos. Lo que quiero decir con esto es que... Se servían uno al otro. Uh-huh. El ratoneo de Fajat... Uh-huh. Pues ayudó... Y benefició y le rindió frutos... A la operación de Paulson en Puerto Rico.
Claro, sin duda. Sin duda. Sin duda. Nada, vamos a una pausita rápida. Uh-huh. Y cuando regresemos hablamos de otros temas.
Pero lo dijimos.
Todos los patroncitos pymes que vamos a resaltar en el episodio de hoy son patroncitos pymes que pudieran ser parte de tu regalo el Día de las Madres.
Correcto.
Si usted tiene que comprarle algo a su mamá, a su abuela, a su esposa, a una madre especial en su vida, pues le vamos a dar una listita ahora de algunos regalitos que pudiera empezar. Y voy a arrancar con qué es lo más importante que se regala el Día de las Madres, por lo menos una de las cosas más importantes.
Bueno, o sea, es parte del package.
Parte del package.
Pueden, ajá.
Puede regalar flores.
Sí.
Si usted quiere agradar a una persona especial, usted quiere darle a esa mamá en su vida un arreglo floral como ninguno otro, comunícate con la floristería Ruscus. Ruscus es el estudio floral, el cual busca crear un jardín en cada uno de sus arreglos. Combinando lo tradicional con lo moderno, mira el comentario acá de poner el Zoom. No voy a leer ese comentario, no lo voy a puchar. Comprar flores no tiene por qué ser complicado. En Ruscus te llevarán de la mano para crear un arreglo personalizado que se ajuste a tus necesidades. También podrás elevar tu hogar ofreciendo un ambiente agradable y elegante. Ruscus tiene una tienda en Canóvanas, está en el casco urbano de Canóvanas. Puedes ir ahora mismo a su website, ruscuspr.com. Búscalos en las redes sociales, Facebook e Instagram como ruscuspr. O llámalas para que hagas tu pedido al 939-408-7809. 408-7809. Ruscus cuenta con servicio de entrega en el área metropolitana y en el este de Puerto Rico. Y yo voy a comprar mi regalito, mi arreglo del Día de las Madres para mi amada esposa. Sí, lo voy a comprar con nuestros amigos de ruscuspr. Piensa en flores, piensa en Ruscus. Y bueno, no regales esto nada más, pero lo puedes añadir en el paquete de lo que vas a regalar. Los jabones Don Gato es tremendo regalo del Día de las Madres y ahora sacaron una nueva colección que es la colección Mediterranean Bliss Collection. Que está perfecto para que esa madre especial en tu vida se acuerde de ti cuando se esté bañando. Los jabones Don Gato son hechos a mano. Sin líquidos, sin químicos dañinos ni detergentes, elaborados con los mejores aceites naturales, esenciales y aromáticos, seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Wilton nos dijo ahorita que él pensaba que esto era un vacilón. Wilton, te vamos a regalar unos jabones Don Gato para que tú veas la diferencia que se siente. Visítalos ahora en jaboneradongato.com y recuerda que al utilizar el código PPP te llevas un 10% de descuento en tu compra. Búscalos en todas las redes sociales como Jabonera Don Gato. Chequea su website jaboneradongato.com. Váyase a bañar. Jonathan.
¿Quieres hablar?
Juan Dalmau y el PIB presentaron su plan económico esta semana. Uh-huh. A la misma vez Foquito y su Instituto Libertario tuvo como un evento. ¿Qué te pareció el plan? sé que tienes un resumito ahí de un poco lo que está proponiendo el Plin y el PIP. Pero más importante, ¿qué te pareció la reacción al plan?
Yo, honestamente, las reacciones me ha volado la cabeza. Porque la nueva derecha y la oposición han salido como gato boca arriba con un plan que, primero, no cambia mucho de lo que el PIB viene proponiendo hace décadas. Y segundo, si lo ponemos en su justa perspectiva desde el punto de vista empresarial corporativo, este plan está sugiriendo una reducción en tasas contributivas efectivas. O sea, aquí no... O sea, tanto para... Yo sé que se han concentrado con el tema de las foráneas, pero el plan propone también una reducción en tasas contributivas para las empresas locales en Puerto Rico. Así que yo pensaría... Y de hecho, la propuesta del 15% es del neto. O sea, esto es como medio sueño mojado, poquito wise. O sea, no sé por qué estamos tan histéricos.
Yo siento que esta es la propuesta más moderada que el PIB ha presentado probablemente en toda su historia. Correcto. Como partido.
Correcto.
Te soy honesto. O sea, yo no, confieso, no me he tirado al cuerpo el plan entero. Pero pues vi el rollout. Eso fue el martes, si no me equivoco. He visto varias de las entrevistas de Juan Dalmau y el follow-up. Y el PIB está haciendo una propuesta afín a su ideología, sin duda, pero moderada dentro de todo, reconociendo que tienen posibilidad de ganar por primera vez en su historia. Entonces, pues cuando uno tiene posibilidad de ganar, pues uno tiene que tirar un poquito más por medio.
Claro. El plan también tiene sus cosas que dice...
Tiene sus cosas.
Dice, aquí es que entonces...
La cabra tira para el monte.
Seguro. Aquí es que las cosas se me ponen un poquito... Tú sabes, complicada. Por ejemplo, tengo aquí varias cosas anotadas. Varias cositas anotadas aquí.
Tira ahí.
Por ejemplo, implementar un plan para cuantificar el trabajo no remunerado. Eso suena bien. Okay. Suena bien porque lo que quieren tratar de hacer es, particularmente con el trabajo doméstico, ver cuánto impacta, o sea, cuánta productividad se pierde con ese asunto. Pero entonces, aquí es que se pone la cosa interesante. Esto requerirá la creación de un comité para cuantificar el uso del tiempo en Puerto Rico. Dicho comité tendrá como prioridades cuantificar la magnitud del trabajo no remunerado, analizar la disparidad entre géneros sobre la participación en el trabajo no remunerado, estudiar las variables demográficas sociales que inciden en la participación y cuantificar el valor monetario del trabajo no remunerado dentro del Producto Interno Bruto de Puerto Rico. ¿Pero cuál va a ser el efecto? ¿Que le vamos a pagar? O sea, como que...
Va a cambiar las cuentas nacionales de Puerto Rico.
Eso, y
van
a añadir una cuenta nacional más.
Va a decir que la economía está mejor porque hay más gente trabajando.
Por eso. Eso pensaría yo. Sí. Pensaría yo. Entonces, aquí hay otra cosa. Hacer más riguroso el modelo de auditoría que se utiliza para eximir a dueños y dueñas de negocios de toque a reponer Navidad. Eso está bien. Uh-huh. Porque en verdad... Ese proceso de eximir a los patronos del dono de Navidad es como wichi-wachi. O sea, nadie sabe cómo es que... tú tienes que cumplir con unas cosas, pero nadie sabe cómo es que la determinación final de ese asunto. Aquí hay algo que me llama la atención que no sé por qué carajo están criticándolo. Los de la nueva derecha. Porque esto es otra vez otro sueño mojado de la nueva derecha. Ellos están proponiendo diferenciar entre los programas de asistencia económica entre personas que tienen capacidad de trabajo y las que se determinen que no pueden trabajar porque están en una condición de dependencia absoluta. Uh-huh. Muy probablemente aquellas personas que tengan alguna condición que no pueden trabajar, pues esas personas se clasificarán de una manera distinta y esos programas de asistencia estarán completamente disponibles para esa persona. Uh-huh. Ahora, dice aquí, evaluar la disponibilidad de las personas desempleadas para realizar tareas productivas en programas públicos o privados que se diseñarán para ese propósito como parte de un paso hacia la independencia económica. Uh-huh. ¿Eso no es right to work, Luisito Marí?
Un poquito.
¿Eso no es lo que está proponiendo Azores?
Un poquito.
¿Entiendes? Como que eso no es lo que lleva diciendo Foquito, Manolo Sidre... todos los cidres, pues, Manuel, Manolo, el otro, Mateo. No entiendo por qué están cayendo arriba al plan en ese asunto. O sea, como que eso es lo que no me llama la atención. ¿Qué pasó? ¿Qué dice ese comentario larguísimo ahí?
Dice aquí Sambo Mari que tienen que ponerse de acuerdo los camaradas periodistas. La oposición le presta atención por primera vez a las propuestas del PIB y los amigos se quejan y lloran porque no se puede criticar al PIB. Pónganse serio, compañeros. ¿Qué ustedes quieren? ¿Que se ignoren las propuestas de la alianza? Como pasaba antes. Es un buen punto. Digo, cuando hace propuesta va
pero
a venir.
Es que no, pero es que no estamos diciendo, nadie está criticando que no le presten atención. Lo que pasa es que le están prestando atención por mal.
O sea, un poco la reacción en parte ha sido, yo creo, un tell de por dónde ven el asunto.
Sí, o sea, críticas que yo haría. Por ejemplo, ellos están proponiendo revisar la ley de monopolios y el Departamento de Asuntos de Consumidores para proteger el comercio local y a los consumidores en cuanto a industrias básicas, gas licuado, etc. Eso, ahí el libertario en mí dice, eso no me gusta. Eso está al garete. Hay un tema de que ellos quieren establecer como un luxury tax a aquellas personas que tengan terrenos que sean agrícolas pero no estén dedicados a la agricultura. Esencialmente, por ejemplo, Luisito Mari, tú compraste una finquita aquí en Guaynabo.
Y esa finquita,
tú la razonificaste como tierra agrícola o como tierra de producción agrícola. Pero tú no sembraste ni un tomate en esa finca. Y de momento, 10 años después, tú decides, en vez de dedicarla a la agricultura, rezonificarla y hacer unos townhouses y desarrollarla. Aparentemente, según explicó Juan el viernes cuando le entrevisté, si tú tienes tu tierra clasificada como agrícola, tú tienes unos incentivos contributivos que tú puedes explotar. Y lo que ellos quieren establecer es que si tú tienes una finca agrícola y no la pones a producir la agricultura, te voy a taxear. Uh-huh. Pues no sé. Porque la idea es fomentar la agricultura. Uh-huh. Pues no sé cómo se hace eso. Ahí se ve un poquito medio taking. O sea, puede entender el tema del asunto. Entonces, aquí es donde también los muchachos se me van un poquito creativos. Aunque yo entiendo por qué lo están haciendo, porque la realidad es que hay unas disparidades de género en términos de desarrollo económico y del potencial generador de ingresos en Puerto Rico, que por ejemplo, labores domésticas, el cuidado de los niños, todo ese tipo de cosas, incide en el desarrollo de las mujeres en Puerto Rico. Pero los muchachos se me van un poquito más allá. Entonces dice, adoptar y ratificar el plan de desarrollo empresarial con perspectiva de género, incluyendo su regionalización con el propósito de atender las características, necesidades y recursos particulares de cada región del archipiélago. Uh-huh. Pues yo puedo entender que tú vas a darle más enfoque a cómo tú mueves y qué herramientas tú les das a las mujeres para salir de la dependencia económica y poder, ¿verdad?, crecer como un ser humano en Puerto Rico y desarrollarse. Pero cuando le pones la perspectiva de género, yo estoy de acuerdo con la perspectiva de género, don't get me wrong, pero cuando le pones la perspectiva de género, abres un franco innecesario a que vengan los loquitos de la nueva derecha y pierdan de perspectiva otras virtudes que puede tener este plan, que inclusive pueden coincidir con las visiones del capitalismo. Uh-huh. ¿Sabes? Y ahí es que entonces, un poco, volvemos al PIB tradicional del el pipeo. Uh-huh. El pipeo mode. Uh-huh. Tú sabes, el poner las cositas, qué sé yo. O sea, añadieron, por ejemplo, la creación de un plan de retiro universal. Entonces, que sería como una alianza público-privada, pero entonces sería...
Ok. O sea, pero un plan de retiro para todos los empleados de Puerto Rico, incluso los privados y los públicos.
Y los públicos. Y entonces, sería como un tax.
Un seguro social local.
Un seguro social local. Y las empresas que no tengan un 401, que le aporten a los empleados, lo que sea, se tendrían que meter a ese sistema. Volvemos. En la práctica, ahí hace todo el sentido del mundo la lógica. ¿Por qué? Si tú tienes empleados que trabajan 30 años en una compañía que tú no les diste ese plan de retiro, esos empleados van a estar condicionados a la insolvencia, a la pobreza, porque van a depender del seguro social y cuidado. ¿Verdad? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y te va a crear una carga desproporcional en el Estado. Yo puedo entender esa parte. El problema es que cuando tú me dices que vas a crear un plan de seguro, ¿cómo es? Un plan, un sistema universal de retiro, y vas a obligar a todo el mundo a estar en ese plan, y entonces va a ser una alianza público-privada, pero no implicas cómo va a ser. Entonces, cuando tú ves las características, dice que va a tener, el plan va a incluir un sistema de defined benefit, o sea, lo que nos llevó a la quiebra. Uh-huh. Pues entonces tú dices, no sé, I don't buy it. Creo que lo más importante del plan es el tema de la reestructuración fiscal.
Ok.
O sea, los impuestos a las corporaciones. Y hay muchas cosas que se pueden criticar, pero lo de los impuestos a las corporaciones yo creo que es lo menos. Hablando claro. Uh-huh. O sea, si tú estás en el lado de que si tú le bajas trickle down economics, si tú le bajas las contribuciones a los empresarios y eso va a promover la, el desarrollo económico, pues yo creo que tú tienes que estar de acuerdo con el plan del PIB. O gran parte del plan del PIB.
Pues no sé. Yo les confieso que no tengo todavía el conocimiento del plan como tal. Solamente tengo que felicitar al PIB porque nadie ha presentado ningún fucking plan de nada. De nada, de nada. O sea, estamos a 38 días de la primaria, pero ya estamos en abril del año de elecciones y no hay nada. Ya en la campaña, la campaña de Aníbal Acevedo Vila del 2004, ya esta época, ya estaba casi la plataforma. En la campaña de Alejandro García Padilla, que yo participé, ya esta época, la plataforma no estaba full, pero ya estaba el plan de seguridad, el plan de desarrollo económico. Y presentados, discutidos, atacados, en media tour, o sea, había pasado todo esto. Y pues esta elección, esencialmente este ciclo electoral, por alguna razón... Nadie está presentando ideas de nada. Digo, ahora que se debatan y se discuten y si usted las quiere crucificar porque no le gusta la idea del PIB, perfecto, no hay problema. Y estoy seguro que en el Bipartidismo Strikes Back allí con Balbín y Sobrino entrarán en detalle en este
tema. Sí, ya dijo
que... eso va a estar bueno y es importante que eso pase y que venga el PIB a defenderse. Está bien. Pero mi llamado a los demás es, ¿y dónde están las propuestas de ustedes?
Bueno, la del PNP Estadidad. Ajá. Y los Popuquit, la cosa esa de Lela.
Pero es que ni siquiera eso.
Por eso
están hablando.
Por eso, pero
digo, Pierluisi, podemos hablar de eso ahora. Pierluisi ayer, un poco respondiendo a la presión que le está metiendo Jennifer González,
va a ser el plebiscito.
Abrió la puerta. Porque no sé si sabes que mañana lunes, si no estás escuchando domingo, empieza la, qué sé yo, la segunda o la tercera toma del Congreso.
¿Qué?
La toma del Congreso. Y para allá va Dr. Ricky con sus cabilderos de la estadidad, Pierluisi, y una delegación del PNP, legisladores y alcaldes. Yo sé que Jorge está montado, Gregorio está, María está montado.
Che, ¿cómo que se llama?
Pérez, Cheguimos con Che Pérez.
Ajá.
Y van a estar la semana entera. Abril es un buen momento para ir a Washington, porque todavía no hace calor.
Está bonito.
Es bien bonito. Yo creo que ya los chiriblosos se fueron, pero de todos modos sigue siendo bonito. Así que...
no, y acuérdate que si están en primaria, los que estén en primaria, ajá, necesitan la foto con los,
claro,
Stadity Points. Claro, o sea, las fotos de los b-rolls para los anuncios.
Sí.
O sea, hay que... Está timeado perfecto. Esto es para contenido evergreen. Sí, contenido evergreen. Ajá.
Y entonces, pues, Pierluisi, aprovechando que viene el papelón de la toma del Congreso, pues le preguntaron ayer en la misma conferencia de prensa donde dijo que la secretaria de corrección era una secretaria ejemplar, pues le preguntaron del tema del plebiscito. Él dijo que se inclina por celebrar el plebiscito el día de las elecciones. Recuerden que una de las últimas acciones oficiales que tomó Wanda Vázquez fue que le firmó una ley del 31 de diciembre del 2020 que le permitiría al próximo gobernador, que ya se sabía que era Pedro Pierluisi, convocar un plebiscito de estatus en la fecha que él quisiera, con las definiciones que el gobernador quiera, sin ir a la legislatura, porque ya está aprobado el plebiscito y los fondos también. Y recuerden que Promesa no aplica aquí, porque Promesa tiene un carve-out
de estatus.
Lo único que la Junta no se puede meter es para gastos de la autodeterminación de Puerto Rico. Y él dice que él se inclina.
Enmienda cabildeada, güey, por Pedro Pierluisi.
Que él se inclina a convocar ese plebiscito, pero en el verano. Para celebrarse el día de las elecciones, pero tomar la acción en el verano, porque él quiere darle break. Él le quiere dar break al Congreso para que el Congreso actúe. Pero Pierluisi sabe que el Congreso te va a hacer tres carajos. Ellos van esta semana para allá y dicen: yo no puedo ir al Congreso a cabildear si ya convoco un plebiscito. Vamos, gobernador, vamos, por favor. Él simplemente está un poco, yo creo...
Está esperando a ganar.
Por eso, yo creo que él está dangling esta zanahoria ante los estadistas más fuertes que quieren el plebiscito. Y un poco, porque la comisionada reciente ha estado dándole la cara con el tema del plebiscito, pues un poco decirle, bueno, el plebiscito va si yo gano. Porque si yo no gano, pues no hay plebiscito que valga. No hay tres carajos de plebiscito. Fuck that shit. Entonces, pues, no sé, me parece un poco deshonesto la acción del gobernador Pierluisi.
Pero es PNP siendo PNP.
Es PNP siendo PNP.
O sea, van a usar siempre el plebiscito de los talleres. Y si tenemos una ley aprobada, a mí lo que me sorprende es que no haya convocado el plebiscito para la primaria. Y yo creo que no lo está haciendo porque, y nosotros le hemos hablado, en la medida en que ese número de la primaria se mantenga más corazón del rollo Penepo, el gobernador tiene más probabilidades de prevalecer. En la medida en que ese corazón de Penepo se inyecte, y como un plebiscito la está inyecta a la gente, pues Diego puede prevalecer. So, yo me imagino por eso es que no lo va a asignar para el día de la primaria, como tal. Pero él ya había dicho esto del verano.
Sí.
Sí, él ya había. Él le habían preguntado hace par de meses y él
Pues
dijo,
no,
como que
pues
no, no.
no había cogido con
Sí,
mucha
como que
prominencia,
no,
porque
como que él lo
no.
estaba. Y ahí fue que Jennifer, no sé si después del mensaje de Estado, Jennifer lo ataca y le dice que tiene que. No, es increíble cómo esta administración no ha hecho nada por la estadidad, esas cosas. Oye, hablando de eso, no sé si te viste esta semana que Jennifer cogió y barrió el piso con Anaí, la de
La
Recursos
de
Naturales.
Recursos Naturales lo vi.
Yo le entrevisté el viernes y la Recursos Naturales le dijo politiquera a Jennifer.
¿Ah,
Le dijo,
sí?
sí, le dijo que ellos llevan un año en ataques, recibiendo ataques constantes de la comisionada, que la están tratando de intimidar. Y yo, mira, claro, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales arrastró un poquito los pies, pero al final le hizo caso a Carlos Díaz,
Y le abrieron la investigación a Pipo.
a People Union.
Está cabrón que Recursos Naturales abra investigaciones más rápido que el Departamento de fucking Justicia, pero bueno, sobre temas como el asesinato de una mujer y la violación de un preso que se escapó, que salió de la cárcel, pero ajá. Ok,
Voy a
sorry.
pensar que bajo su custodia mató a una mujer.
Perdón, pero perdón. Y tú sabes que escuché los otros días a Dávila Colón, yo a veces lo pongo cuando salgo de la radio, y él dice que Anaí es la peor secretaria del gabinete de Pierluisi. O sea que hay triangulación para joder con Anaí.
Pero Dávila Colón, ¿por qué va a joder con
Pues yo no
no
sé, pero
sé?
lo dijo, lo escuché,
Bueno,
lo escuché.
hay mucha gente que piensa eso.
Lo escuché, by the way.
Sambo Mari, por ejemplo, piensa
Bueno,
eso.
pero
O sea,
es que
Sambo está inyectado
Sambo
con ese tema.
es un hater,
Pero
acuérdate.
Sambo está inyectadísimo con
Sí,
ese
sí.
tema. Siempre que Sambo está, me baja línea rápido. Pero sí, o sea, hay un sentimiento por ahí sobre ese asunto. Y claro, en verdad la secretaria también ha tenido. O sea, eso de los vigilantes de Mona está cabrón.
Sí, mano.
Sea, estaba viendo un vuelo de Mayagüez, que es el punto más cercano a Isla de Mona. Son 45 minutos.
Es que
O sea, que esto está lejos con
es lejos.
cojones.
Si vas en bote, toma toda una noche. O sea, los botes a Mona salen de noche y tú llegas de día a Mona.
Ya, por eso es
Sí,
lejos,
sí,
lejos.
sí, sí. Está lejos, está lejos. Mira, vamos a la última pausa para hablar de los últimos temas, que ya este episodio está bastante largo. Como les dije, estamos aprovechando patroncitos y patroncitas que ofrecen productos para el Día de las Madres. ¿Y qué tal regalarle a esa madre especial en tu vida un cuidado y rejuvenecimiento de la piel? Para eso está Celic Skincare. Celic es una compañía 100% puertorriqueña dedicada al cuidado y rejuvenecimiento de la piel con productos 100% orgánicos derivados de frutas. Celic, que se escribe Selik Skincare, tiene la solución para múltiples problemas de la piel, incluyendo acné, piel reseca o piel grasa. Además, en Celic se preocupan por la salud y bienestar de tu piel. Por eso, todos sus productos son suaves, no comedogénicos y están libres de ingredientes agresivos que puedan irritar tu piel. Descubre la combinación de ingredientes científicamente probados en Celic Skincare y comienza tu camino hacia una piel más clara y saludable. Visita su página web, Celic Skincare, y descubre cómo Celic puede ayudarte a decir adiós al acné por una vez y por todas. Lo mejor es que si utilizas el código PPP, te llevas un 10% de descuento en su tienda online en CelicSkincare.com. Recuerda que tu piel es tu mejor accesorio. Dale ese regalo a esa madre en tu vida en CelicSkincare.com. Jonathan,
¿Quieres hablar?
en el Patreon esta semana también sacaste en exclusiva un tema con los jueces y sus adiestramientos de violencia machista. ¿Puedes abundar un poco qué está pasando en nuestro poder judicial?
Ok, pusieran en el comentario. Ok, un poco serio. Ustedes saben que en Utuado hubo una situación con un policía que estaba acosando a una persona que fue a buscar ayuda, a una
Correcto.
mujer que fue a buscar ayuda, y un juez entendió que no había, no pasaba el rastro, el mínimo rastro, que es la cintila, que es la primera etapa de un proceso. Y me estuvo bien curioso, me estuvo curioso porque habían mensajes de texto y conversaciones. Y se podía intuir que había una situación ahí ocurriendo. Era un policía en una posición de poder y una persona que estaba buscando ayuda de ese policía, que de hecho tiene acceso a la información de esa persona, porque la persona se la da como parte de la dinámica que estaba ocurriendo con el tema de la situación. De hecho, tengo entendido que la querella original es por agresión sexual, o sea, por hostigamiento sexual. O sea, esa persona era víctima de hostigamiento sexual. Entonces yo me pongo a averiguar, empiezo a hablar con un par de personas. Nosotros en la comunidad, una comunidad bien diversa, etcétera. Uh-huh. Pero también empecé a hablar con un par de fuentes a ver qué estaba pasando en el Poder Judicial. Y me entero que, en efecto, el Poder Judicial está haciendo un esfuerzo, como ha dicho la jueza presidenta, para los temas de perspectiva de género, violencia doméstica, las salas especializadas, todo ese tipo de cosas. Pero resulta que ha habido un esfuerzo concertado para educar a los jueces en temas de hostigamiento sexual, agresiones sexuales y la utilización de mensajes y métodos cibernéticos y todas las cosas, para que los jueces tengan más sensibilidad a atender estos casos. Uh-huh. Pues me enteré que estos talleres que han estado ofreciéndose, los jueces no han ido. Las asistencias han estado bien bajas, particularmente fuera de la zona metropolitana, uh-huh. Que han ofrecido talleres específicos sobre el tema de hostigamiento sexual y cómo identificar patrones de hostigamiento sexual, de mensajes, de cómo se utilizan las herramientas, con ejemplos y todo, para ayudar a los jueces a poder entender, o sea, tener más herramientas para... Recuerden que la primera etapa del caso, la regla 6, es un juez que aquilata la prueba. Y es un juez quien determina si hay posibilidad de que se está cometiendo un delito o no. O que se puede cometer un delito o no. Sí. Así que esto parece que está ocurriendo en áreas judiciales o regiones judiciales fuera de la zona metropolitana. De hecho, me hablan específicamente de la zona oeste, donde hay un montón de casos de agresión sexual, particularmente con niños y con jóvenes que se están trabajando, están investigando, y que hay mucha preocupación porque los jueces no están yendo a estos eventos. Entonces, mi exhortación y mi invitación, porque yo sé que nos escuchan en los high powers that be del Poder Judicial, que chequeen la lista de asistencia y chequeen a ver qué es lo que está pasando, porque aparentemente sí se están poniendo a disposición los recursos adicionales para que los jueces se puedan educar sobre estos temas, pero que personal judicial, personal de la rama judicial del Poder Judicial, no está acudiendo a estos talleres. Entonces, tenemos un no causa esta semana. Pues.
Sí, dale para atrás a todos los casos, el caso Andrea y todas esas cosas que tienen que ver con estos temas. Después no se enfoden cuando les cae encima.
Correcto. Correcto.
Después no nos vengan con el lloripari de los pobres jueces y las pobres juezas.
Y si les están.
Porque imagínate, Jonathan. Que pase una tragedia en las próximas semanas o meses. Y ya que esta información está allá afuera, se descubra que el juez o jueza que no encontró causa en algún momento no fue a ninguna de estas.
Bueno, lo que pasa es que como el Poder Judicial tampoco se fiscaliza lo suficiente y es bien poco transparente, uh-huh. Pues no podemos tampoco conocer la ciencia cierta. Esto yo lo sé porque por un par de fuentes he podido averiguar y corroborar la información. Uh-huh. Pero no sabemos cuántos talleres se están dando, cuáles son los temas que se están ofreciendo, uh-huh. Las asistencias de los jueces y las juezas, qué se hace para evaluar si en efecto los talleres funcionan, no funcionan, si los jueces están entrenando o no. Y volvemos, aquí nadie está diciendo que el criterio de los jueces se va a sustituir. Lo que estamos diciendo es que si tú tienes un juez que tiene todo el control del mundo en regla 6, particularmente, esas primeras, regla 6 y vista preliminar, quien controla el proceso es el juez o la jueza. Quien aquilata la prueba y quien está escuchando los testimonios y quien está viendo la prueba y todo ese tipo de cosas es un juez y una jueza. Entonces, si tú tienes expertos en esta materia que están ofreciéndole herramientas a esos jueces para entender cómo se dan estas dinámicas, uh-huh. o cómo es que una víctima puede no testificar adecuadamente en un caso enfrentando a su hostigador, pero tú tienes unos mensajes, una secuencia de mensajes, ¿cómo carajo tú puedes validar eso? Si hay, pues tienen que ir. Tienen que fucking ir.
Claro. Y entender un poco cómo se da el hostigamiento electrónico, cómo se da el hostigamiento por redes, hay que aprender todo eso.
Y vuelvo y repito, si tú me estás diciendo a mí que están, se están ofreciendo estos talleres y a lo mejor los jueces están yendo, pues yo creo que el Poder Judicial tiene que divulgar esa información. ¿Cuáles son los talleres que se están ofreciendo? ¿Dónde se están ofreciendo? ¿Cuál es la asistencia de esos talleres de los jueces y las juezas? ¿Y cómo se evalúa, si en efecto, las iniciativas que se están impulsando desde la cúpula del Poder Judicial realmente están llegando donde tienen que llegar, que son los jueces de abajo?
Exacto, que son los que ven los casos.
Eso es todo lo que estoy planteando. Pero nada, seguimos informando al poder a nuestro flamante Poder Judicial.
Ay, Dios. Mira, ya para despedirnos, y yo creo que el tema de...
Hay unos comentarios ahí, no lo leí, pero no sé
qué. Lo puse, que hay muchos misconceptions de abuso sexual.
¿Por eso?
De menores, dinámicas, retractación, ¿verdad? Cómo funciona todo ese tema. Por y que eso. Los jueces deben, tienen que estar al día y conocer todos esos asuntos. ¿Viste la nueva controversia, la secuela de la pelea de Rubén Sánchez, Zaragoza, Charlie Hernández, Jesús Manuel?
Vi algo que pasó como en Mayagüez Politics.
So, el jueves, en Noti1, el día que Ricky Rosselló estuvo en A Palo Limpio con Ramón Rosario, Iván Rivera no estaba y lo sustituyó Charlie Hernández. Entonces Charlie, el licenciado Charlie Hernández, yo no escuché el programa, así que yo solamente vi las denuncias después. Pues le empezaron a preguntar por la carrera en Mayagüez, que hay tres candidatos, que está el alcalde interino Jorge
Ramos. Está calentita.
Está la representante Jocelyn Martínez, ¿la pidió Jocelyn?
No, Jocelyn Rodríguez.
Y está
René. Que es la representante que coge todo el... El municipio de Mayagüez.
Sí, sí. Un pedacito de San Germán.
Es un distrito bien Mayagüez.
Y está René Marrero. Pues
yo soy la favorita de Guillito.
Yo soy la favorita de Guillito y Charlie está trabajando con... O no sé si está trabajando, pero apoya... Charlie de Mayagüez. Apoya a Charlie Hernández. Apoya al ingeniero. Y entonces, pues, en su defensa del ingeniero y su ataque a Jocelyn, pues, él, según denuncia a la propia representante. Y hay un video ahí, Wilton, es el video que te envié por email. Charlie dice que Jocelyn era la secretaria de Guillito, pero lo dice de una forma despectiva. Y primero, eso es falso. Ella no, la representante dice que ella nunca fue la secretaria, que sí, ella trabajó con Guillito muchos años.
Trabajó con Guillito en la oficina.
En la oficina, pero que no fue la secretaria. Uh-huh. Y un poco, pues, se pudiera construir como un ataque machista, o por lo menos
así. Misógino.
Así lo percibió la representante. Y la representante estuvo entonces esta mañana en Noti1 con Normando. Y quiero que escuchemos las expresiones. No lo tienes, discúlpame. Pues a lo mejor no te lo envié y pensaba que te lo había enviado. Déjame ver aquí. Ah, no te lo había enviado. Claro que no te
lo
había enviado.
María.
¡Qué porquería!
La verdad que tú...
esta producción está mala.
Estás cabrón.
No es culpa de Wilton.
Estás cabrón.
Anyway, ha sido lo más interesante porque 24 horas más tarde, pues, nadie ha pedido la renuncia de Charlie Hernández.
Yo creo que nadie se ha enterado. O sea, es como que eso pasó.
Bueno, salió en Noti1.
Sí, pero eso pasó como, ¿me entiendes? Como que yo vi el comunicado de Jocelyn y yo decía... ¿Y qué carajo pasó? O sea, y en verdad está bien largo. Y al final, emplazo a Juan Zaragoza a que diga que no sé qué carajo. Y yo, diablo, ¿qué pasó? Anyway, pensaba en un momento dado, yo llegué a pensar que Jocelyn era línea, pero sigo cada vez más convenciéndome de que no va a ganar, de que está tight.
Yo estoy ahí colaborando con la campaña de René y obviamente pues yo creo que René va a ganar, pero...
René no es el alcalde.
No, René Marrero es un líder popular de toda la vida. Él lleva muchos años allí. Él trabajó en el municipio en los 90 y renunció cuando Guillito. Él trabajó después en comunidades especiales con Sila y hizo otras cosas. Y después estuvo 15 años en la Católica, trabajando con el presidente de la Católica. Pero, y estamos trabajando para eso y le estamos dando duro. De hecho, yo el miércoles estaba allí. Hay una mamá de un patroncito muy querido de todos nosotros que estaba allí también en el comité de campaña y le tomamos una foto. Ya lo tenemos, ya te me olvidó. Bueno, anyway, vamos a ver lo que dijo esta mañana la representante con Normando Valentín en Noti1. Vamos a escuchar.
Yo emplazo públicamente al alcalde interino de Mayagüez, como también a Juan Zaragoza, del cual él es parte de esas campañas. Yo los emplazo a que digan que si ellos están a favor o en contra esos comentarios machistas y sexistas y también elitistas por parte del ex
Espérate, Jocelyn, entonces para ti, Charlie Hernández con esto ha demostrado que es elitista, machista y prepotente.
Totalmente. Y claro está, para nosotros es inconsecuente lo que Charlie Hernández pueda decir, porque Charlie Hernández abandonó.
Es inconsecuente también. Es inconsecuente también.
Definitivamente, Charlie Hernández abandonó.
Ponlo de nuevo. Vamos a escucharlo una vez más, porque por lo menos, si usted lo escuchó, está bien, pero nosotros aquí en el estudio no escuchamos el principio.
Y yo no lo había visto.
Y tú no lo habías visto, por eso.
Yo emplazo públicamente al alcalde interino de Mayagüez, como también a Juan Zaragoza, del cual él es parte de esas campañas. Yo los emplazo a que digan que si ellos están a favor o en contra de esos comentarios machistas y sexistas y también elitistas por parte del ex.
Espérate, Jocelyn, entonces para ti, Charlie Hernández con esto ha demostrado que es elitista, machista y prepotente.
Totalmente. Y claro está, para nosotros es inconsecuente lo que Charlie Hernández pueda decir, porque Charlie Hernández abandonó.
Es inconsecuente también.
No.
Es inconsecuente también.
Definitivamente.
Charlie Estos Hernández son abandonó. Los ricos con asume cuando monta un issue de campaña basada en la superioridad moral o la supuesta superioridad moral.
Bueno, Jocelyn le dio la razón a Rubén de que es un inconsecuente ahí. O sea, eso fue, ¿te acuerdas que eso fue lo que decía?
Sí, eso fue una de las cosas que dijo.
Se almidonó. Que de hecho, hablando de eso, Charlie dice que él no tiró el vaso y que el encontronazo fue por texto hasta las 4 de la mañana con Rubén.
Sí, pero lo del vaso pasó en el estudio.
Exacto.
O sea, no se lo tiró a Rubén. Él lo tiró como en reacción a lo que estaba pasando.
Y me dicen, que varias personas vieron a Doña Idalia y a Betsy alza. Que la cosa tampoco es... ¿Sí? Rubén hizo lo que hizo, pero que pasó algo allí. Y que hubo un problema y que había gente inclusive que estaba incómoda. De la producción y del canal y qué sé yo.
Nada, vamos a ver si el estándar es el mismo para todo el mundo.
¿Pero que voten a Charlie?
No, yo no quiero que voten a nadie. Pero si era malo que Black Card no se expresara, pues...
Ah, bueno, se tiene que expresar.
Que no se expresara sobre algo que hizo Rubén Sánchez, que no es del equipo de campaña de Black Card, pues creo que amerita que el equipo de campaña, que el candidato se exprese sobre algo que hizo su miembro del equipo de campaña.
Oye, vaya, antes de irnos sobre este tema. Yo no sé por qué hay gente del equipo de Juan Zaragoza, o que creen en Juan Zaragoza, o que quieren tutear, o que son fan de Sajo, no sé, que piensa que yo estaba atacando a Sajo en estos días. Yo no estaba atacando a nadie. Y un poco en contexto, yo hice una entrevista con Charlie Hernández. Charlie Hernández me dice que ellos no van a postear más en WKQ en Guapa Media. Uh-huh. A mí me llega, a través de una fuente, me llega una orden de compra firmada por Juan Zaragoza, que pautaron unos anuncios el mismo día, o sea, el día antes que Charlie me está diciendo que ellos no me van a correr anuncios.
La orden de compra se firmó el lunes.
El lunes.
21.
El lunes 21.
Para empezar el martes 22.
Par de días después.
Y el martes 22 por la mañana, Charlie te dijo que ellos estaban boicoteando la estación. Y el lunes 21 pusieron un anuncio.
Que iban a correr por la mañana.
Y vaya, esa orden de compra son públicas. No, eso se consigue en la página de control.
Entonces, Sajo, que es el que está con
el publicista,
me responde a mí un poquito altanero, que me hubiese preguntado a mí. Yo,
fórmate conmigo. Algo así.
Primero, no me tengo que informar contigo porque tú no eres el candidato. El que firmó la orden es el candidato. Y lo segundo, en el intercambio, lo que yo le estoy preguntando es si cancelaron las pautas o no. Si eso ya lo quieren construir, como que pues está bien, chévere. Porque,
hay debate el 30 de abril en Telemundo.
Ahí hizo un party, es un watch ese día.
Ah, es un party de podcast.
Vamos a ver cómo lo manejamos, que estoy en el aire a esa hora, pero está bien.
Ah, ¿porque es por la mañana?
No, a las 5:30.
Ah, pues yo estoy en el aire también, pues no es un party que valga. No es un party, no hay break. Ah, yo pensaba que era por la noche.
No, porque es la hora de Lenín. Tengo entendido que es la hora de Lenín. A lo mejor me puedo equivocar, puedo chequear, pero
Ah, bueno.
Tengo entendido que creo que...
Que es en primera pregunta, 5:30 a 6:30. 5:30 a 6:30.
Ajá, ah, bueno, tengo entendido que va a ser...
Pues disculpen, no es un party. De hecho, me lo voy a perder también yo el debate, sí, porque estoy al aire, sí, y sí. Tú también estás al aire.
Tengo que double check, pero okay. Tengo que... Sí, porque, o sea, Telemundo no va a sacar La Casa de los Famosos.
No, qué carajo.
Tú sabes,
pues nada, pues tendremos el análisis de eso que pase. Dice, si es el martes, vamos a grabar antes también. Así que no... Pues nada, hablaré pues de eso en algún momento la semana que viene.
Que la fuerza lo acompañe.
Que me cuidan, Corillo. Bye. Bye. Diablo.